Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo se enfrentan a la tarea diaria, al reto diario de intentar tenerles entretenidos, informándoles y haciéndoles pensar de lo que ocurre en este mundo mundial. Hoy es San Areceli, lunes 2 de mayo del 2022. Y también es Santa Mafalda. ¿Qué se creían ustedes? ¿Que no había una Mafalda santa? Pues sí, no solamente aquella argentina que nos acompañó en nuestra adolescencia, a algunos, sino que también es una santa católica. Pues ya digo, felicidades a las Aracelis, a las Mafaldas, Bertinas y Flaminias, que no es una semilla, sino también un nombre de mujer. Hoy celebramos el Día Mundial del Atún, no de los tollos, sino del atún con tomate, del atún en mojo, que tremendo pescadito, ¿eh? Algunos piensan que el atún no es un pescado, cuando dicen, no, yo soy vegetariano, pero como latas de atún. Graciosos que son. Pues nada, celebremos con una ensaladita de atún, que a mí me encanta, o unas empanadillas, que también están muy ricas. Y sobre todo hoy tenemos que celebrar, por lo menos tenemos que tener conciencia de que se celebra a nivel internacional el Día Internacional contra el Bullying, o aquí llamado en español, acoso escolar. Un problema que se ha acrecentado en los últimos tiempos por el uso indiscriminado de las redes sociales por parte de nuestros adolescentes y jóvenes, que ha llegado a afectar a una tercera parte de la población de secundaria y bachillerato. Increíble. Que aquello de... ¿Cómo era aquello que decíamos nosotros cuando éramos pequeños? Ah, gafitas cuatro ojos, capitán de los piojos, ¿no? Y nos reíamos. Pues fíjense ustedes lo que ha llegado. Tremendo. El problema del bullying que no se está solucionando. Y yo reivindico hoy que hablemos en castellano. Esto se llama acoso escolar. Y además así lo entendemos mucho mejor y a lo mejor tomamos más conciencia que es de lo que se trata en la celebración de los Días Internacionales. Tomar conciencia de este problema. Vamos a darle el repaso a las efemérides que se han desarrollado en la historia de la humanidad tal día como hoy. Y tal día como hoy, en el año 2020, parece que fue ayer, se inició en este país querido llamado España la desescalada. Después de que nos confinaran el 14 de marzo del 2020, pues estuvimos hasta el 2 de mayo metiditos en casa. A partir del 2 de mayo empezamos a salir a pasear, con a hacer deporte, pues ya nos permitían salir a pasear a los perros. ¿Se acuerdan, no?, la cantidad de perros que aparecieron en este país? Pues a partir del día de hoy, pues cumplimos 2 años de que empezamos la desescalada, la famosa desescalada, con esa nueva palabra que nadie había empleado hasta entonces, o casi nadie, y que a partir de ese día pues nos ha acompañado. Año 2011, hace 11 años, el señor Obama, Barack Obama, anunciaba la muerte de Bin Laden, el number one de los terroristas más buscados y más peligrosos, el enemigo público número uno del universo, líder de Al-Qaeda. Pues tal día como hoy, hace ya 11 años, Obama anunció su fallecimiento y el arrojar sus restos al mar, al océano. Año 1994, Nelson Mandela ganaba las primeras elecciones completamente democráticas que se producían en Sudáfrica al finalizar la llamada época de la apartheid. En 1879, tal día como hoy, se fundó el partido que nos gobierna, el Partido Socialista Obrero Español. Tal día como hoy, hace pues, 43 años, 25 idealistas de todo tipo de profesiones, pero donde no brillaban las mujeres, eran todos hombres, se reunieron en la Casa Labra, o Labra, sí, creo que era la Casa Labra o Labrador, no, Casa Labra, en Madrid, a las órdenes de Pablo Iglesias el Bueno, por decir algo, no Pablo Iglesias el actual, sino Pablo Iglesias el fundador del PSOE, y constituyeron el partido que nos viene acompañando ya desde hace más de un siglo y que tan importante ha sido en la transición democrática del régimen del 78, como dicen algunos que ahora lo quieren demoler. Pues nada, en 1879 se fundó el Partido Socialista Obrero Español. Y en 1808, quizá el acontecimiento histórico más relevante del día de hoy, se produjo el levantamiento levantamiento de Madrid contra las fuerzas napoleónicas de Napoleón Bonaparte, y dando así inicio a lo que, porque no fue muy bien que digamos este levantamiento, pues se inició así la guerra de, ¿cómo se llama? ¿Sucesión o independencia? Hay confusión, pues es la guerra de independencia. La guerra de independencia sobre la invasión francesa que se produjo a finales del siglo, a principios del siglo, que no hace cuatro días, del siglo XIX, casi nada. Pues nada, yo no les resalto ninguna cosa más, aunque hay algunas cosas más interesantes, pero las dejaremos para el año que viene, para no repetirnos el 2 de mayo del año que viene, las mismas cosas que les he contado hoy. De momento vamos a celebrar que ayer fue el Día del Trabajo, que ayer fue el Día de la Madre, pero también se celebraban dos días muy interesantes que yo les quiero recordar porque habría que celebrarlo todos los días. El Día del Amor y el Día de la Risa, el Día Mundial del Amor y de la Risa. Que nos acompañe el amor y la risa. De momento vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas y con intervalos nubosos en zonas bajas del noreste, donde tenderán a quedar a últimas horas cielos nubosos. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con máximas previstas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 24 en el puerto de la Cruz y de 20 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios con intervalos fuertes y rachas muy fuertes que podrían alcanzar los 80 km por hora en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. En cumbres centrales el viento será del norte, flojo en general, aumentando ligeramente a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues nuestro querido amigo José Manuel no ha cogido puente, así que vamos a saber cómo tenemos las carreteras hoy. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. En estos momentos en TF5, sentido Santa Cruz, vemos tráfico lento al paso por Tacoronte, Los Naranjeros y el Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es cip.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted feliz Día de la Cruz mañana.
Igualmente, hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, tras el fin de semana que hemos, iba a decir sufrido, ¿no? Pero hemos disfrutado, donde la ausencia de noticias a nivel autonómico pues cada día es más evidente. No sé si es que están todos de vacaciones permanentemente, pero los fines de semana bien poco hacen, buenas pocas noticias aparecen. Este fin de semana sí ha habido un día importante, que era el domingo, el Día del Trabajo, que después de dos años sin producirse manifestaciones por aquello de la pandemia del COVID-19, pues este año ya sí ha habido manifestaciones convocadas oficialmente y bueno, con una participación muy muy desigual. Más de 70 manifestaciones convocadas en el territorio nacional, con una afluencia, yo entiendo que poca. ¿Poca por qué? Porque después de dos años sin salir a la calle, pues el movimiento sindical debería estar ahí a presión, ¿no? Como estamos todos cuando venga la romería, cuando vengan los bailes de magos, o como están viniendo ya, que estamos deseando salir a la calle y pasárnoslo bien, ¿no? Bueno, pues parece ser que el movimiento sindical no ha tenido el respaldo que se le esperaba. De hecho, ayer a mí me llamaba muchísimo la atención, puesto que en las manifestaciones había tanta gente de sindicatos como del gobierno, ¿no? En las cabeceras. Parecía que era una manifestación a favor del Ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz, protagonista total y absoluta en todos los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, ¿no? La señora protagonista, sin duda. Eclipsó totalmente a los líderes sindicales, o por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Y desde luego el apoyo de la clase obrera, de la clase trabajadora, no digo que brillara por su ausencia, porque las manifestaciones estuvieron llenas de gente, pero realmente los lemas eran vacíos, ¿no? ¿Por qué pelea la clase trabajadora en este país actualmente? Si iban a celebrar, estaban celebrando que había habido una subida del salario mínimo interprofesional muy elevada, muy importante, que, oye, que todos aplaudimos y celebramos, y que había habido una reforma laboral que había acabado ya con la temporalidad de los empleos y que había dado estabilidad y dignificando todo esto, ¿no? Bueno, pues a celebrar, ¿vale? Para celebrar. ¿Pero y qué reivindicaban? ¿Cuáles eran las reivindicaciones de la clase obrera española en el día de ayer? Pues bueno, que los salarios subieran al ritmo necesario para que no soportásemos la inflación nosotros, sino quién. ¿quién la tiene que soportar si suben los salarios? Y echando la culpa, como siempre, a los empresarios que subían los precios para que fuesen la clase trabajadora la que soportara la inflación. Es que siempre ha sido así y siempre va a ser así. Pasa que el pacto salarial ese que ya viene nombrando el señor Sánchez, no la señora Yolanda Díaz, vamos a frenar un poco, usted no me suba a mí el sueldo, pero haga el favor de no subir el precio del producto, ¿no? Va a ser difícil porque aparte de los salarios hay otros condicionantes, otros condimentos del precio de costo de los productos que se han desmadrado y se siguen desmadrando, que son el combustible y la energía. Por ahí seguimos mal y todo pinta de que pasada la primavera de este año 2020, pues a lo mejor se estabiliza, pero hasta después de primavera no va a ser así. Y veremos. Así que el día de ayer, reivindicando derechos de los trabajadores, pues al final el anuncio más importante es el que hizo Yolanda Díaz, anunciando que iba a iniciar la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que no se toca desde 1980. Esto es algo así como la Constitución para la legislación de un país, pues la Constitución para la legislación laboral. No se ha tocado, ya digo, desde 1980. Y se modificó muy poquito, porque este venía de la época de Franco y había que darle un matiz democrático, ¿no? Pero entre el que había en el año 60 y el que hay en el año 80, poca diferencia hay, casi ninguna, y desde luego desde el 80 hasta el 22 no se ha tocado, con lo cual ya iba siendo ahora a lo mejor que un gabinete de expertos, como dice la señora Yolanda Díaz, una mesa de diálogo abierta donde entren todas las partes, pues se planteen el hecho de actualizar, al menos porque en el año 80, que yo recuerde, no había ordenadores. Desde luego portátiles ni de coña, ¿no? Y desde luego el empleo era muy diferente al que se produce en las fechas actuales. Todo este tema de los globos, de los runners, de los teleoperadores, teleoperadoras, aplicaciones informáticas, Instagramer, YouTuber y todo este tipo de cosas, es que ni se olía, ¿no? Porque no había ni ordenadores portátiles, pues imagínense. Con lo cual es buena noticia de que la señora Yolanda Díaz, nuestra querida ministra de Trabajo, abra la caja de Pandora de que hay que meterle mano al Estatuto de los Trabajadores. Yo personalmente pensaba que era mucho más importante y mucho más urgente hacer esto que van a hacer ahora que mini reformar la legislación laboral surgida de la reforma laboral del año 12. Pero bueno, los tiempos de la política son los que son y los que mandan son los que marcan el paso, ¿no? Así que bueno, después de todo lo que pasó ayer, lo que yo sí me cuestiono es cuál es el papel de los sindicatos en la sociedad actual española. Si realmente la utilidad que se pretendía cuando se constituyeron, cuando empezaron el movimiento sindical allá para principios del siglo XIX o finales del siglo XIX con la revolución industrial en Gran Bretaña, esa función tan importante y crucial para el consolidar los derechos de los trabajadores, ahora tiene sentido que esas estructuras sean paralelas. Habría que mirar a lo mejor a Europa y ver qué es lo que ha pasado en el movimiento sindical en países un poquito por encima o por delante de nosotros en calidades de democracia, ¿no? Y a lo mejor tenemos que empezar a mirar ahí, igual que hemos mirado en otros aspectos de la sociedad, y dar un paso al frente y no ser cobardes, ¿no? Lo que es un dato y una realidad es que en los 2 años de pandemia los sindicatos han perdido 1/4 de su afiliación. Con lo cual el desapego de la clase trabajadora a sus representantes sindicales actuales, tal y como ellos conciben la lucha del trabajador, pues creo que está un poquito fuera de lugar. Pero bueno, que se lo planteen. Yo desde luego hace tiempo que vengo pidiendo que los sindicatos evolucionen y en vez de evolucionar, involucionan. Papel del sindicato en el siglo XXI en este país, habría que hacérselo mirar y desde luego muy bienvenida la idea de la señora Yolanda Díaz de tocar, de reformar, de preparar un nuevo Estatuto de los Trabajadores después de 42 años sin haberlo tocado. Bueno, se podía hablar mucho del día 1 de mayo, se podía hablar mucho de los sindicatos, pero lo vamos a dejar aquí. Y miren que en todas las portadas de los periódicos nacionales pues aparecen distintos titulares con induciendo a pensar una cosa o la otra, ¿no? He intentado ser lo más objetivo posible, por supuesto, he aportado mi visión del movimiento sindical. Hablaremos, yo creo que vamos a hablar de este tema un poquito más. Ucrania sigue estando presente, como no puede ser de otra manera. Me encanta esa frase, como no puede ser de otra manera. Estupendo para encajar una cosa con la otra. Pero bueno, intentando ser más o menos objetivo en lo que pasa, hay que decir que hoy hay una muy buena noticia porque gracias a la labor o a las gestiones de la ONU y Cruz Roja Internacional se ha conseguido habilitar o por lo menos ayer estuvo activo, un corredor humanitario para evacuar a los civiles que están aún confinados, aún atrapados en la acería de Azovstal, en la ciudad ya famosa de Mariupol. Ayer consiguieron salir hacia la ciudad de Zaporilla, bajo control ucraniano, 100 civiles, niños y personas en estado delicado de salud. Pero todavía quedan pendientes de sacar otros 900, porque se estima en 1.000 las personas civiles que estaban atrapadas en la acería. Y los 2.000 soldados que no piensan rendirse. Ayer era muy buena noticia, esta mañana ya ha habido una noticia de última hora que se han reiniciado los bombardeos sobre la acería. 50 fueron este fin de semana antes de la pausa para poder sacar a los civiles. Al menos dos ataques aéreos se han producido esta mañana en la acería. Eso es un éxito de la ONU y Cruz Roja, a pesar de que Putin diga que es un éxito de él. Bueno, él lo está permitiendo, con lo cual, si quiere apuntarse el éxito, me da igual, pero salven vida y eliminen esa atrocidad que se está produciendo en Mariupol de una vez por todas. El frente bélico sigue exactamente igual que estaba, en la misma línea, todo el Donbass y la zona sur de Ucrania. Quizás ahora podemos dar los nombres de Nikolayev y Odessa, pero ya están siendo bombardeados y sigue siendo el mismo objetivo militar de Rusia de establecer ese corredor entre Crimea y el Donbass para anexionarse o tener bajo su tutela este trozo de Ucrania. Jersón está ya totalmente controlada por el ejército ruso y un paso adelante del señor Putin es ya establecer en esta ciudad de Ucrania el rublo como moneda oficial. Eso es un síntoma de que está completamente bajo control ruso. Nancy Pelosi, pues la tercera personalidad en Estados Unidos, se presentó por sorpresa en Kiev y reafirmó la posición que ya habían manifestado altos dirigentes de Estados Unidos, los secretarios de Estado que visitaron la semana pasada a Zelensky, donde ya ven probable que exista una victoria por parte de Ucrania sobre Rusia y que ven que esa es la salida a esta crisis, que mientras tanto van a desgastar económicamente y militarmente a Rusia para que no vuelva a pensar en volver a agredir a otro país europeo. Mientras tanto, Putin va mirando hacia Moldavia, a Transnistria, esa región rusoparlante, ¿no? Lavrov ha tenido a bien, Lavrov, el ministro de Exteriores y portavoz oficial del Kremlin, o por lo menos de Putin, que creo que es lo mismo al final y todo. Pues se atrevió ya con un medio de comunicación occidental, se fue a una televisión italiana e hizo unas declaraciones, se sometió a una entrevista completamente pactada, donde, una vez más, decía que el objetivo de la guerra era liberar a la población de la opresión de un gobierno nazi, dictador, fascista, y quiso ponerle todos los calificativos que le dio la gana, ¿no? Pero quizás lo más relevante, lo más significativo, es que, en principio, aparte de querer garantizar la seguridad de los rusoparlantes de esta zona del Donbass, abrió la posibilidad de que había que dividir a Ucrania en dos y que además no va a acabar esta guerra fácilmente. Estoy viendo una última hora de las declaraciones de Lavrov y bueno, pues no son nada alentadoras. Sigue sacando pecho, sigue diciendo que son una potencia mundial, que son una potencia nuclear y tal, pero bueno, las exigencias van a ser las exigencias que se intuían desde hace tiempo y al final, bueno, pues hay que buscar una salida al pecho lobo este de Putin y sus amigos, ¿no? Ellos quieren controlar la franja sur, todo el Donbass, toda la salida de Ucrania hacia el mar de Azov, hacia el mar Negro, y bueno, pues eso parece ser que va a ser así, no va a haber de otra manera de acabar con esta guerra. El objetivo de Estados Unidos, ya saben, que es debilitar a esta potencia, no sé cómo nombrarla, porque lo de Rusia cada día está peor. Y por cierto, ¿han conocido ustedes los importes, o saben ustedes los importes que están bloqueados de los oligarcas rusos? Pues se estima que más de 300.000 millones de dólares tienen en Europa bloqueados. Pero bueno, el sexto paquete de medidas habla de este tipo de cosas. Y hoy se van a reunir los ministros de Energía en Bruselas y van a hablar de si de una vez por todas van a bloquear el consumo de gas y petróleo. De momento Alemania ya ha aceptado que el petróleo puede ser inminente, que el bloquear las compras de petróleo puede aceptarlo con una transición. Pero bueno, el hecho de que hayan cerrado el gas a Polonia y a Bulgaria nos hace ya pensar que Polonia y Bulgaria estaban preparado, que no ha sido un drama lo que está pasando, y que Europa tiene que ir a marcha forzada a no tener que depender de esta historia de la energía rusa sobre la que hemos construido nuestro estado del bienestar y que tan difícil nos va a ser liberarnos de ella. Pues ya saben, preparado el sexto paquete y la reconstrucción de Ucrania, parece que quieren financiarla con este patrimonio bloqueado en la Unión Europea a los oligarcas y a los grandes poderosos rusos, que hace ya la cuarta y la quinta del paquete de medidas, le bloquearon estos activos. Pues ya saben, al final van a pagar la factura, eso dicen. La tensión sigue existiendo, diplomáticamente no hay ninguna vía que se pueda ir acelerando para llegar a una tregua, llegar a un acuerdo de paz. Pero quizás lo más importante es que se están definiendo las posturas, ¿no? Estados Unidos y, por ende, todo el bloque occidental tiene claro que los paquetes de medidas tienen que seguir afectando económicamente a Rusia y debilitándolo militarmente, que van a seguir por esa línea, que Rusia está amenazando que este tipo de cosas pues no van por buen camino porque se puede considerar agredido. Yo no creo que vayan a llegar a un estallido de la Tercera Guerra Mundial tan temida con el tema nuclear, sino simplemente es un poco pues levantar el tono de voz para decirle ya está bien de que ayuden a esta gente, porque esto es como pelear contra la OTAN, ¿no? Y desde luego hay una salida, que es partir el país en dos, que yo no sé si al final será lo más adecuado, pero recuerden Corea, ¿no? Recuerden Corea, que también fue. Y bueno, lo que pasó también en la India, ¿no? Que han ido destrozándola no ahora, sino siempre, ¿no? Han roto ese país en varios trocitos. Y lo que pasó en Yugoslavia, que al final eran también otro montón de trocitos. Y lo que pasó en Macedonia del Norte. Sí, al final este tipo de conflicto no puede haber nadie que gane a otro, sino que sea como la Segunda Guerra Mundial con una bomba nuclear y que Alemania pierda y Japón pierda y se rindan incondicionalmente. Este tipo de conflictos donde hay dos bloques enfrentados al final acaban con partir la tarta y ver las zonas de influencia. Estoy intentando ver alguna noticia positiva en las declaraciones de Lavrov, que está haciendo un resumen, pero bueno, no hay nada más de lo que le he contado positivo. Ya me gustaría a mí poderles contar algo más. Otro tema que nos va a seguir acompañando y nos ha acompañado también este fin de semana es el tema de Pegasus. Parece que todo gira en torno a este tema, porque vamos a esperar que la directora del CNI pues pase un informe a la Comisión de Secretos Oficiales, a la cual ya le ha advertido la OTAN que ojo que le cuentan a la gente de RC y Bildu, que de los temas internos de su país, España haga lo que quiera si quiere ponerse en manos de posibles personas complicadas, pero que de la OTAN la hojita de ruta que se la guarden, que eso ni se les ocurra sacarlo en esa comisión de secretos oficiales. Pero bueno, ahora mismo lo que le importa a la opinión pública española, o por lo menos eso quieren hacernos pensar o nos quieren inducir a pensar, es lo que pasa con el espionaje a los independentistas catalanes. No sé a quién le importa, desde luego a Pere Aragonés sí le importa, porque está sacando un rédito político importante y está justificando la ruptura o la separación de ERC con respecto al gobierno de la nación. Ya le puso las cosas claras con el no apoyo o el no al plan de choque para la repercusión de la guerra de Ucrania, y ahora está advirtiéndole que o empiezan a investigar profundamente y es asunción de responsabilidades, es que decir, le está poniendo el punto de mira, el gatillo puesto ya preparado con el cañón en la sien a la señorita, bueno, es una metáfora muy desacertada, ustedes me disculpan. Que vamos, que quieren que dimita Robles sí o sí. Y el señor Sánchez creo que no está todavía convencido del todo. A lo mejor lo acaban convenciendo, pero de momento tiene el apoyo. El gobierno va cambiándole la cara a quien sale a defender al CNI. Ahora ha sido Diana Morán, a la señora Robles la están protegiendo, la mandaron a Letonia, ahora mismo está sacándola del foco mediático y dando la cara a otros ministros menos populares o menos visibles, como es el caso de Diana Morán, donde viene a decir lo mismo que vienen diciendo todos desde hace ya una semana, que todo el CNI está dentro de la legalidad y que todo lo que se ha hecho está de acuerdo a órdenes judiciales perfectamente habilitadas legalmente. ERC no piensa así, y desde luego el que no piensa así es Podemos, que está en medio del tablero de ajedrez viéndolas venir. Y ayer hace unas declaraciones muy graciosas, que dice, llamando la atención a ERC y al PSOE, que se pongan de acuerdo, que limen su aspereza, bueno, que no puede ser, porque podemos conseguir que o nos salvemos todos juntos. Frase de Podemos, no me acuerdo quién lo ha dicho, pero es de un dirigente de Podemos, de los que le quedan en el Congreso, que ya no son muchos. O nos salvamos todos juntos o nos... ¿Cómo era la palabra? La apunté por ahí, no me acuerdo. O nos destruimos por separado, ¿no? Lo que sí es una realidad es que el gobierno de coalición pues es Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Podemos ya está ahí aguantado a los palos de la silla, porque a ver dónde van esos ministros, ¿no? Ayer estaban todos por ahí detrás de Yolanda Díaz intentando sacar la cabecilla, ¿no? Pero realmente la persona que tiene trayectoria política es Yolanda Díaz. El resto, Belarra, Montero, Garzón, el ministro de universidades, que yo no sé ni cómo se llama, un catalán que sustituyó a aquel que se iba a Utah. Pues un poquito peso tiene ya la parte de Podemos en el gobierno de este país. Y desde luego RC está ya en posición de salida. Se avecinan tiempos electorales, con lo cual esto va a ir a peor. Y el gobierno, pues, no sé qué estabilidad puede tener, pero los consejos ministros pueden estar entretenidos a partir de ahora. Ayuso ya salió ayer a celebrar que ya es la única candidata a presidir el Partido Popular en Madrid en la próxima fecha de su congreso autonómico. Y ayer empezó con sus declaraciones, que la verdad esta mujer... Está siempre sembrada. Yo, sinceramente, me puede caer mejor, me puede caer peor, puedo estar más de acuerdo con ella o menos de acuerdo, pero lo que está claro es que tiene un carisma y un liderazgo natural y que llama. Ayer hablaba de que no existen izquierda y derecha, que no existen hombres y mujeres, que PP tiene que ser un partido callejero. De verdad que lo dijo, partido callejero. No sé si se referiría al programa de televisión de Callejero o Viajero, pero dijo exactamente esas palabras, que PP tiene que ser un partido callejero, que no entendiera de hombres ni mujeres, ni de izquierda ni de derecha, donde cupieran todo. Y que no existieran clases, ni divisiones, ni enfrentamientos. Y que el enemigo real era el señor Sánchez. Y esta señora es presidenta, o quiere ser presidenta, del Partido Popular en Madrid. Pero tiene muy claro que su alimentación de su popularidad viene enfrentándose al señor Sánchez. Con lo cual, su oposición en la comunidad autónoma no es que la desprecie, es que para ella no existe. Y tuvo también palabras simpáticas para el señor Sánchez. Dijo que era capaz de pasar con el demonio. Y bueno, pues allá que va el hombre, la mujer, con toda la hueste, la CID campeador de España. Bueno, pues hoy coincidirá con Feijóo. Y desde luego va avalada por dos macroencuestas que hoy publican El Mundo y La Razón, donde una le da, en concreto Sigma 2 del Mundo, le da 64 diputados en la Comunidad Autónoma de Madrid, y en La Razón le dan 66. Lógicamente, desaparición absoluta y total del Partido de Centro Liberal Ciudadano. Cae Vox. Y el PSOE se mete una galleta espectacular. Se consolidan en ambas dos encuestas que Más País, el partido de Mónica, la médica mamá, pues es la fuerza alternativa al Partido Popular, pero a una grandísima distancia. Saca más diputados solo el PP que todas las fuerzas de izquierda juntas, que no son pocas. Podemos en debacle absoluta, el PSOE muy malos resultados, en ambas dos encuestas, ya digo, una en el periódico El Mundo y otra en el periódico La Razón. Con lo cual, la consolidación de señora Ayuso como gran lideresa de la derecha, que sea capaz de aglutinar el voto de la derecha y de la ultraderecha, parece que es evidente. No se va a presentar a las próximas elecciones, pero como Feijóo no saque una mayoría absoluta y tenga que estar pactando con unos y con otros, ya verán ustedes quién se presenta a las siguientes elecciones. Trayectoria larga y, desde luego, buen equipo de comunicación y buen equipo de gestión, tan bueno como el de Moreno Bonilla, que también se enfrenta ya claramente a su campaña electoral en Andalucía, que también tendrá repercusiones nacionales. Otra noticia que va a saltar hoy a los medios de comunicación es que hoy comienza en la Audiencia Nacional de Valencia otro nuevo caso de corrupción del Partido Popular, que deberían de llegar a una iguala ya y decir, mira, vamos a ver, vamos a acabar con todo esto, ¿no? Porque si no, me los van a ir dosificando cada vez que vienen unas elecciones. Pues eso va a ser así, porque ¿saben ustedes de quién depende la Fiscalía? Del gobierno. Eso decía el señor Sánchez. Pues irán dosificando, que para eso tiene el PP acumulado unos pocos de cientos de casos. Bueno, pues ahora le toca al caso Taula, del Ayuntamiento de Valencia, con altos cargos del Partido Popular, pero que ya no están en el Partido Popular. Pero no importa, el desgaste es importante. Y desde luego los tiempos también lo sabe manejar la Fiscal General del Estado maravillosamente. Hoy comienza, ya digo, en la Audiencia Nacional el juicio del caso Taula. El COVID, que sigue acompañándonos, datos, pues gracias a las vacunas en toda Europa, a pesar de que siguen aumentando los contagios, no de una manera alarmante, pero sí, sigue propagándose. Además, no se están computando todos los PCR ni todas las pruebas positivas. Ya estamos conviviendo perfectamente con el COVID. El buen dato es que la presión hospitalaria no sube, con lo cual esto, semana tras semana, mes tras mes, parece que la gripalización del COVID ya es un hecho, y que si va todo como tiene que ir, habrá que poner una dosis de refuerzo anualmente, como se hace la gripe común, y a las personas más débiles o más vulnerables, pero que ya poner más vacunas, lo decía ayer Ramos García, el presidente del Instituto de Vacunología Español y asesor del gobierno de Canarias en materia de epidemiología, lo decía claramente, que poner la cuarta vacuna de manera indiscriminada a toda la población es absurdo, que España tiene entre el 85 y el 87% de su población vacunada, que la realidad del funcionamiento de la vacuna lo estamos viendo en la presión hospitalaria, que en toda Europa se están haciendo las mismas maneras o las mismas gestiones, y que bueno, en algunos países, en concreto Italia, no se va a quitar la mascarilla en los colegios hasta el 15 de junio, pero bueno, en Dinamarca ya llevan tiempo en otra dimensión, y en Suecia, en los países nórdicos, y en España pues yo creo que vamos en la línea de lo que tenemos que hacer, es decir, normalizar que esto va a convivir con nosotros, que el virus irá diluyendo o acondicionando también a convivir con el ser humano, y que va a ser una variante más. No creo que la estrategia china, que nos está produciendo ya graves daños en Shanghái, en el puerto de Shanghái, y que probablemente empecemos a soportar también una nueva versión de la crisis económica con el desabastecimiento de esos buques que no se pueden descargar, no creo que la política de China de COVID cero sea la más adecuada, porque estos frenazos a la economía internacional pues nos afectan a todos y nos perjudican a todos. Bueno, pues más cositas. Hay un nuevo choque en el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Es que esto parece que va a ser una detrás de la otra de aquí al final de la legislatura, porque el señor Sánchez no va a convocar elecciones hasta el segundo semestre del 23. Pues, ¿cuál es la siguiente que se les avecina? Pues la reforma de la ley de seguridad, que el señor Marlaska prometió su derogación. ¿Saben ustedes eso de derogar? Que estaba muy de moda hace unos años cuando llegaron al gobierno el PSOE y Podemos juntos, ¿no? Iban a derogar prácticamente todo. Iban a dejar la Constitución de milagro. Pero bueno, esa se la ha tenido que tragar, puesto que la falta de apoyos en el Congreso, que se demostró la semana pasada, pone en riesgo y la aparca. Aparca porque no vaya a ser que se les contubernie el tema y se les ponga la cara colorada. Aparca la reforma de la ley de seguridad ciudadana hasta la próxima legislatura, y a ver a quién le toca reformarla, si es que es necesario reformarla. ¿Se acuerdan de la polémica que había con este tema, ¿no? Las filtraciones que hubo sobre su contenido. Bueno, pues de momento ese tema ha aparcado por parte del PSOE en contra de la opinión de Podemos. Y después algunas noticias curiosas o menos relevantes que aparecen en las portadas de los periódicos. Yo me voy a hacer eco de tres. Una del Mundo, donde nos indican que España lidera la subida de presión fiscal desde el principio de la pandemia del COVID-19 en toda la Unión Europea. No solamente no bajamos impuestos, sino que lideramos la subida de presión fiscal. El periódico El País pues nos avisa también de que los autónomos fijan reglas diferentes, las autonomías fijan reglas diferentes para pasar de curso en secundaria. Después de la reforma de la ley educativa, pues cada uno hace de su capa un sayo. Seguimos sin entender que la educación tiene que ser homogénea en todo el país. Y en el periódico de España, Ayuso hace una entrevista que es bastante entretenida no la he leído completa, pero bueno, los titulares ya son bastante interesantes, ¿no? PP y Vox no son lo mismo, pero comparten intereses. El modelo fiscal de la eliminación de tasas, y aquí yo me gustaría decir que esto por aquí se debe ir hablando, eso de las tasas, es pagar cada ciudadano lo que va a gestionar, es decir, cuando abres un expediente pues paga unas tasas. La política fiscal de Ayuso es eliminar todo ese tipo de cosas para eliminar la presión o bajar la presión fiscal. A mí me parece que la idea no es descabellada, pero bueno, hace mucho hincapié de que esa idea debería ser extendida a todo el territorio nacional en vez de pedirle a Madrid que eleve su presión fiscal. Y después lo más interesante es que Feijóo el otro día dijo que, o sacó el conejo de la chistera, de que habría que pensar en que quien ganase, gobernara siempre la lista más votada. La señora Ayuso duda que eso sea de aplicación en este país, no porque no sea justo o porque no sea viable, sino porque no es viable con los políticos que actualmente estamos, y que la prioridad number one es cueste lo que cueste, pase lo que pase y se pacte con quien se pacte. De hecho, al señor Sánchez dice que pacta hasta con el diablo, pues va a ser imposible que se respeten esa norma, que no creo que vayan a llegar a acuerdo entre todas las formaciones políticas. Y en el ámbito local, deprisita, que ya nos vamos quedando sin tiempo, recordar a Totoya Millares, el padre del timple moderno, que falleció en el día de ayer a los 86 años, maestro del timple canario, que nos deja, así que descanse en paz, un bonito recuerdo el que nos ha dejado en sus audios y en su manera de tocar el timple. Marruecos ya anunció hace tiempo que el agua saharaui eran de ellos, ¿no? Pero ahora ya con el reconocimiento de que España le da a esa autonomía dentro del gobierno de Marruecos, pues prácticamente hemos tirado la toalla, ¿no? Ya Marruecos ha aprobado, nos lo contaban este fin de semana, durante este fin de semana, 4 prospecciones petrolíferas en el agua que teóricamente están discutiendo si van a ser, dónde van a poner la línea. Bueno, pues de entrada ya tienen ahí cuatro prospecciones para el año 22, del año 22 al 24. Señor Curbelo, hoy en el diario de aviso también hace una entrevista interesante, que tampoco la he leído completa, pero me quedo con los titulares, porque este hombre la verdad es que no da punta sin hilo y desde luego es una persona inteligente y con muchas capacidades políticas que ya nos gustaría que tuviesen quien nos gobierna. Aunque él manda mucho, no gobierna, pero tiene una visión bastante importante y su declaración me parece la más acertada de la que he visto yo sobre lo que es Vox. Y son textualmente, abro comillas, nunca pactaré con Vox, coma, pero los eligen los ciudadanos. A ver, ¿cuándo empezamos a entender que el problema no es otro, sino que los ciudadanos democráticamente eligen esta opción política? Así que, ¿quién ha dicho no pactaré nunca con Vox? Curbelo. Ya me gustaría oírselo decir a otros, pero bueno, este señor la verdad es que es un político de alto vuelo. Sanabalibi ha ganado también la Liga después de su histórico triunfo en la Copa de la Reina, pues otro histórico de triunfo y hace un doblete que bueno, que nos llena de orgullo y satisfacción, como me gusta decir, porque no solamente de fútbol y de baloncesto vive el hombre, el vóley siempre ha acompañado a Canarias. Y el equipo lagunero celebra hoy su victoria y se lleva las portadas de los periódicos locales. Ángel Víctor Torres siempre haciendo declaraciones interesantes. Ya se compromete que este mes van a bajar de 200.000 parados en Canarias. Ya lo habíamos dicho hace algunos días, que cuando daban las cifras de paro, él ya dejaba colar, ¿no? No sé si él o Román o alguno de estos que están por ahí arriba. Porque está claro, si tienen ya pactado que van a contratar no sé cuántas personas, bueno, pues menos de 200.000. Hay que sacar pecho con eso, señor Torres. 200.000 parados. El 10% de la población canaria, que somos 2 millones. Bueno, pues también está bien que celebremos que bajamos de 200.000, pero hay que seguir trabajando y no por la línea de generar empleo público, sino de generar situaciones sociales que permitan la contratación estable de personas porque sean productivos sus trabajos, no porque usted les eche un echadero y les dé 6 meses o un año o toda la vida trabajando para la administración pública. También nos dice que antes de fin de año se acabará con la precariedad laboral, por lo menos en lo que se refiere a empleo público. Mientras tanto, la COE, su presidente en Tenerife, Pedro Alfonso, pues mantiene que en Canarias se va a consolidar el 6,3% de crecimiento del PIB, a pesar de los recortes que ya anunció el gobierno central a título nacional. Así que vamos a ver si es verdad que la economía canaria, según la COE, es así, no va a sufrir. Y aparte de los sucesos, que intento evitar que se traerlos aquí, hoy hay que decirlo, un menor de 16 años murió en un barranco este fin de semana en Tenerife. Y además esto se une a los datos de que en Canarias, en el primer trimestre del año, cuatrimestre del año 22, se han producido 7 ahogamientos más que el periodo igual del año pasado. En concreto, han fallecido en aguas canarias 20 personas por ahogamiento. Más que de violencia de género, no, multiplicado por 6. ¿Habría que poner recursos para evitar esto o habría que educar a las personas para no cometer actos irresponsables que puedan provocar su fallecimiento? No siempre hay que ver los números de una manera cuantificativa, sino ver por qué pasan las cosas. Estos 20 fallecimientos son irresponsabilidades de mayoría de ellos de turistas, que es gente que se acercan a las costas canarias sin la suficiente precaución. Y bueno, pues habría que ver cómo se arregla este tema. Pero vamos, 20 fallecidos son muchos, ¿eh? Ya digo, 7 más que el mismo periodo del año pasado. Y para finalizar, las 10 propuestas, las 10 medidas que el Partido Socialista Obrero Español, que hoy celebra su 143 aniversario y además inaugura una sede en Las Palmas de Gran Canaria, pues va a llevar el debate del Cabildo, el estado de la isla, 10 medidas importantes. Importantes no sé para quién, yo se las cuento un poquito así por encima. El objetivo es avanzar en el equilibrio social, en la economía y en la unión territorial, ¿no? Pues vale, los vertidos de agua, ok. La cooperación municipios de menos de 20.000 habitantes, está abandonado el año 2020. A ver si la ponen a funcionar, me parece fantástica. La formación dual para nuevos empleos o empleos de futuro, fundamentalmente audiovisuales, también me parece muy bien. Reducir el sector público, ya que el Cabildo es la administración pública de las más grandes de este país, también me parece muy bien. además impulsar el plan insular de movilidad sostenible. Ayer no me parece tan bien porque no se habla del tren. En el plan de insular de movilidad hablan del tren. Aquí no, son obras y obras y obras, asfaltos y asfaltos y asfalto. Viviendas del Sareb, que habrá que decirle al gobierno de la nación que las pase a viviendas sociales. A mí me parece también muy bien. Hospitales del Sur y el Norte, hay que decirle al gobierno de Canarias que hay que de una vez que los ponga a funcionar, que ya está bien, que llevamos muchos años esperando. Y lo más que me llama la atención es que advierte que hay que preparar un cordón sanitario para que Vox no entre nunca en las instituciones en Canarias. Todo esto, a excepción de lo último, que me parece una estupidez máxima, todo lo demás me parece fantástico. Pero el problema está en que esto lleva así desde hace años. Y ustedes, señores del PSOE, han estado gobernando en el Cabildo de Tenerife desde hace años. En segundo lugar y en primer lugar. Declaración de intenciones, no estamos a estas alturas de batalla para comernos las declaraciones de interiores. En vez de 10, cojan 2, pero háganlo. ¿Saben? No nos distraigan más con declaraciones de intenciones. Yo quiero ser bueno, honesto, buen padre, buen amigo, buen amante, buen de todo, pero a lo mejor tengo que ser buen padre hoy, mañana buen amante, pasado buen marido, pasado buen cocinero. No se puede ir todo a la vez, no lo sé. Yo intento extrapolarlo a mi vida personal. ¿Y estos son intenciones? Pues claro, para ponerlas el 31 de diciembre para el año siguiente. Pero es que ustedes son políticos y son líderes y deberían de ponerse a trabajar. En vez de tanto contar qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer, háganlo. Es una cuestión de sentarse en una mesa y ponerse a trabajar, que a lo mejor a ustedes no les gusta mucho. Un poquito de oxígeno y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues antes de comenzar nuestra sección, que ya lo oirán dentro de un ratito su sintonía, vamos a aprovechar y vamos a darles una noticia que nos llega de CaixaBank. Hotel Taimar, Gloria Palace, San Agustín, Nautilos, Lanzarote y Hotel High Suites ganan los premios de Hotel and Tourism de CaixaBank en Canarias. Esta convocatoria reconoce las mejores actuaciones del sector de las categorías de mejor responsabilidad en el social y corporativa, mejor reposicionamiento o reforma y mejor transformación digital. En la categoría de mejor responsabilidad social corporativa, el premio ha sido para el Hotel Taimar, ubicado en Costa Calma, Fuerteventura, en reconocimiento a su modelo de universalidad y la puesta a disposición de numerosas facilidades para personas con todo tipo de capacidades. En la modalidad de mejor reposicionamiento o reforma, el premio ha sido para el Gloria Palace San Agustín, ubicado en el municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana, y se ha alzado con la distinción en la categoría de establecimiento con más de 100 habitaciones. El premio al mejor reposicionamiento o reforma en establecimientos de hasta 100 habitaciones ha recaído en el Nautilus de Lanzarote, ubicado en Puerto del Carmen. Su candidatura ha destacado por la originalidad de su apuesta por integrar la naturaleza en la arquitectura. Y la mejor transformación digital ha recalado en esta edición en el Hotel High Suites, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, en reconocimiento a la aplicación innovadora de la tecnología en su operativa diaria. CaixaBank también ha otorgado un reconocimiento especial a la mejor trayectoria empresarial a Theo Gerlach, propietario del grupo Seaside Hotels, por su contribución al desarrollo del sector turístico del archipiélago. El premio CaixaBank de Innovación y Modernización de Empresas Turísticas de Canarias tiene una vertiente formativa. Los ganadores tendrán la oportunidad de conocer de la mano de otros directivos hoteleros referentes a nivel mundial, tanto sus experiencias como sus métodos de trabajo, y aplicar los conocimientos adquiridos y obtenidos en la mejora de sus propios negocios. Es una información que quiere compartir con nosotros CaixaBank. Hey, by 12-4 bedroom, mama, man of means, by no means, king of the road. Bueno, pues ya están ustedes oyendo esa sintonía, y es que tenemos que celebrar que hoy volvemos a tener aquí en los estudios centrales de Gente Radio a nuestro querido experto en turismo, don Enrique Lucini. Muy buenos días, Enrique.
Hola, muy buenos días a todos y a todas y a todos.
Se te iba a escapar alguna.
Sí, sí, es que ya si no lo digo no soy progre.
¿Qué te parecen estos premios? He querido compartir antes de la sección de turismo, digo, porque una nota de Caixa que es tan turística, pues vamos a ponérsela adelante al amigo Enrique, porque además hoy vamos a hablar de algo parecido
sí,
a esto. directo.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que no estaba previsto, pero las casualidades de las causalidades.
La he cogido, digo, hoy esta nota...
Sí. Viene a pelo. Bueno, a ver, todo reconocimiento siempre es gratificante para el que lo recibe y a nivel marketingiano, bueno, para el que lo entrega. Con lo cual, CaixaBank se apunta un tanto, los receptores de los premios se apuntan un tanto... Y aparentemente todo el mundo feliz. Pero yo hoy traía una historia que quiero compartir con todos los que nos escuchan, que es precisamente qué valor real se supone que tienen estos premios. Aunque yo realmente no me iba a enfocar tanto en los premios, que también, pero sí me iba a enfocar sobre todo en aquello que hemos venido a llamar desde hace ya tiempo los sellos de confianza. Seguramente, y este tema me vino a colación por un amigo que no tiene nada que ver con el turismo, pero me llamó un día y me dijo: oye, estoy buscando un hotel y resulta que es que he visto un hotel que tiene el nombre y la categoría y tiene una colección de dibujitos de colores, me lo dijo así, de dibujitos de colores que he alucinado. Entonces me dijo el nombre del hotel, no está en España, entré en el hotel y efectivamente tenía como 14 logos de 14 sellos distintivos de calidad en todos sus conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que desde hace mucho tiempo, a la hora de tomar una decisión de compra, hay parámetros por los cuales tú te decantas un poco más o un poco menos, ¿no? Más allá de lo que ya todo el mundo sabe, que es la opinión de los propios usuarios de ese producto, hay otros complementos. El precio, la ubicación, la climatología, es decir, hay una serie de aspectos, pero hay uno en concreto que lógicamente tiene mucho peso específico, que es la calidad como concepto, vamos a decir, general, ¿no? Claro, la calidad, bueno, ¿en base a qué? ¿En base a qué criterios? ¿Quién me va a decir a mí qué es calidad, qué no es calidad? Porque eso es una percepción absolutamente subjetiva.
Eso es cierto, que cada uno tiene un concepto de calidad muy diferente.
Claro, claro. O sea, cada...
Lo que puede ser bueno para ti, para mí puede ser malo. Por ejemplo, los niños, los animales de compañía. Es decir,
tú puedes valorar en positivo muchas cosas que otros no valoran y otros valoran cosas que a ti te dan exactamente igual. Entonces, desde hace ya bastante tiempo, yo tuve el honor de participar en los primeros pasos que se dieron en cuanto a sellos de calidad en España. Hotelera, en este caso, con el ICHE. El ICHE era el Instituto de Calidad Hotelera Española y creó una marca que se llamaba Q, una Q azul, Q de calidad. Pero era una Q de calidad que no era el ISO ni todas estas dinámicas de sellos administrativos, tecnológicos y técnicos que no tienen nada que ver con el componente de servicio. Y el ICHE añadía ese gran valor que es el servicio como elemento diferenciador a la hora de elegir un producto o elegir otro. Bueno, el ICHE fue un primer intento muy interesante que sigue, hay como en este momento habrá unos 2.000 hoteles que están certificados por el ICHE, pero abrió la caja de Pandora. Y la caja de Pandora en el sector turístico, que es al único que me refiero, lógicamente, aparte, insisto, de los ISOs, que los ISOs son los
para todo el mundo.
Para todo Dios, efectivamente.
Y además, como tú bien decías, es un tema administrativo de papeles.
Industriales, además. Sí. O sea, su lectura interior es industrial allá donde las haya, ¿no?
Te organizan unos procedimientos para garantizar que tú estás siguiendo unos estándares de calidad. Pero no
pero estándares de calidad industriales.
Industriales.
¿Vale? Que no de servicio. Bueno, pues el ICHE lo readaptó y creo que fue en aquel momento una buena iniciativa. Pero claro, todo el mundo se apuntó a caballo ganador. Entonces, resulta que ahora en España y en Europa en general, y voy a dar un dato y no voy a ofender a nadie porque lo voy a dar de los campings, y como aquí campings prácticamente no hay, ¿vale? No voy a herir, ninguna susceptibilidad. Sellos de calidad que se pueden encontrar en un camping. Camping Quality, ISO 9001 ANAF recertificación, ISO 9001 IQNET recertificación, Compromiso de Calidad Turística, DCC Europa, ADAC, ANWB, Camping Travel Club, Caravan Camping Club, Qualitour, AXI, Guía Rutar, espera que hay más, espera, que todavía queda alguno más, FER Quality, Punto Limpio, Safe Tourist Certificate, Biosphere Responsible, no sé qué más. Bueno, alucinante. Es decir, cualquiera de estos establecimientos tiene, el más tonto de la excursión, tiene 5, 10, 15 sellos sellos que se supone que sirven para que el cliente tome una decisión de compra. Que diga, uy, mira qué bien, este camping, oye, tiene el certificate no sé qué de no sé cuántos y resulta que eso dice que sus atracciones acuáticas son seguras. ¿Tú has tomado alguna vez una decisión de compra basándote en eso? Yo no.
No tiene mucho sentido.
Yo no. O sea, más allá de que quede bonito, y soy tremendamente crítico con esto, ¿eh? A ver.
¿Y en los hoteles es algo parecido?
Sí, sí, sí. En los hoteles todavía peor. O sea, yo acabo de leer campings, pero es que en los hoteles tienes
la misma línea.
Una colección que no te puedes ni imaginar. De todos los colores, tamaños y formas. Diversión, FAM, certificate, no sé qué. A ver, voy a partir la tarta en dos. La voy a partir en tres. Hay una razón de marketing. Tengo un sello de calidad. Hay una razón aparentemente de seguridad jurídica. Es decir, si tengo el sello significa que he pasado una serie de controles, que en un momento dado, ante una reclamación, o ante un accidente o ante una queja, eso puede, lógicamente, si has cumplido los parámetros constantemente, porque no consiste en coger el sello y ya luego no hago nada, es cojo el sello, me certifican y tengo que continuar. ¿Hay auditorías? ¿No hay auditorías? ¿Quién controla eso? Ahí ya nos metemos en un terreno tremendamente farragoso y lo digo en primera persona. Ya he dicho dos, el marketing, el componente, digamos, de protección jurídica y luego, de alguna manera, la sensibilidad hacia el potencial comprador. Oye, esta gente tiene un certificado de sostenibilidad o de amigos de la biosfera o de, oh, yo soy sensible con estas cosas, bah, pues mira, pues en vez del de al lado que no lo tiene, me voy a quedar con este. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Yo no conozco todavía a nadie que me haya dicho yo he ido a este hotel porque tiene el certificado del ICHE o el certificado del otro, ¿no? Con lo cual, yo pongo muy, muy en entredicho la validez real y la validez global de este tipo de certificaciones, más allá de que lo pongas en la entrada del hotel o de que lo pongas en la entrada del camping, ¿no? Y luego, y ahora sí me paso al tema de los premios, entra un factor mucho más oscuro en esta historia. Cuando yo era director de hotel, te puedo asegurar que no bajaba, no era la era todavía internet y tal y cual, era todo como todavía muy artesanal y muy poco tecnológico. Yo recibía un mínimo de 3 visitas al mes de gente, o bien que representaba una guía, o bien que representaba un sello, o bien que daba premios. Me acuerdo perfectamente, y te hablo de hace más de 20 años, de un tipo que me insistió muchísimo, que era el director mundial del mundo entero, representante de un premio gastronómico que se llamaba, creo recordar que se llamaba algo así como el Tenedor de Oro o algo así, que lo conocían en su casa a la hora de comer, pero que el tipo te decía, o sea, te otorgaba el premio directamente.
O sea, probar la comida.
Sí, sí, sí. No, te llegaba y te decía, oye, te ofrezco el primer premio de este premio, del Tenedor de Oro, que lo conocen en no sé cuántos, que llevamos no sé cuántas ediciones, que tal, que cual, que no sé qué. Y digo, vale, pues nada, ¿cuándo vienes a hacer la cata? No. Mira, estos son 25.000 y te daban el sello, te daban el premio. O sea, no digo que CaixaBank lo haya hecho, ¿vale? Que si me escucha algún directivo de CaixaBank, no va por ahí el tiro porque me consta que son serios, ¿no? Pero claro, a ver, hay premios y premios. O sea, premio de adaptación estructural hacia el entorno.
Queda muy bien.
¿Tú has leído los premios? O sea, es que es como decir en los Oscars el premio al mejor montaje de un cortometraje animado. ¿Y a quién le importa eso?
Y jamás será verdad.
Claro.
Es que los premios no los podemos inventar.
Es que
todos.
Ese es el tema. Es que ese es el tema.
A mí se me está ocurriendo.
Hay poca credibilidad en esta historia.
No sé qué opinará. Porque eso de 25.000 me ha gustado a mí. Pues por ahí ya te voy a dar un
dependerá
premio.
De cómo
que te va a costar
José,
25.000. Qué bueno.
Dependerá de cómo José establezca las bases y si son honestas o no, ¿no?
Porque si claro, le vas cobrando a quien le dan los premios, esto está fantástico. Un negocio.
Pero yo tenía compañeros del sector que eran auténticos drogadictos de las referencias de este tipo. O sea, pagaban, pero fortunas.
Después te quedan fantásticos los diplomas en la recepción.
Claro, efectivamente. Pero, tenían un muro. Bueno, aquí hay hoteles en el puerto, ¿eh? Aquí hay hoteles en el puerto, no nombro ninguno, que tienen muros llenos de placas, llenos de reconocimientos, llenos de sellos de calidad de todos los colores, tamaños y formas, que quedan muy bien en una pared, pero insisto, en la base de por qué hoy quería hablar de esto. realmente sirven para algo? O sea, ¿alguien alguna vez ha tomado una decisión de compra basándose en que estos señores tienen el sello Fan Style? Es que hace poco ha salido uno para parques acuáticos. Bueno, vale, pues me alegro. Yo creo que la protección jurídica es lo que les mueve, es mi opinión personal. Pero yo he visto...
Como fusible, por si acaso hay algún inconveniente.
Yo he visto auditorías, o sea, he visto sellos que en 5 años no han pasado jamás una auditoría. Pero el sello sigue en la puerta. O sea, en aquel momento hicieron un esfuerzo, se pusieron las pilas, hicieron lo que había que hacer, alguien certificó y a partir de ahí a dormir. Pero el sello ya lo tienes y nadie te lo va a quitar si no se hace una auditoría y se dan cuenta de que ya no estás cumpliendo con los parámetros, ¿no? Entonces, bueno, mi epílogo a este tema de hoy es que si a alguien realmente le da sensibilidad el basarse en este tipo de sellos de calidad o incluso reconocimientos, premios y demás, bueno, que investigue un poquito, que entre en internet y que vea, a ver, ¿qué es el sello Biosphere Certificate? No sé qué. Bueno, pues a lo mejor tiene su enjundia, ¿no?
Y ahora se me viene a la cabeza que estabas hablando y estaba yo pensando, ¿qué razón está teniendo Enrique? Porque en mi vida personal, profesional, he visto cosas parecidas en otros sectores. Pero también estaba pensando, oye, ¿y el sello este de calidad o el sello de garantía sanitaria que obtuvo el Ayuntamiento de Puerto La Cruz en Fitur el año pasado? ¿Eso sirve,
¿eso qué?
¿Sirve para algo?
A ver, en aquel momento para salir en los papeles.
Publicidad, ¿vale? Sí.
Claro, o sea, la parte de marketing está clara, ¿no? Siempre tienes un momento de impacto que puede ser más o menos duradero en el tiempo. Pero claro, la continuidad de ese proceso. O sea, a mí me parece muy bien que te lo otorguen. Si te lo otorgan y es un sello honesto o es un reconocimiento honesto...
Siempre cuesta dinero porque hace falta una labor, una documentación. Siempre cuesta dinero presentarte a un sello.
Más que dinero, inversión en recursos, te diría. Porque muchas veces, sí, oye, tienes ya los técnicos, tienes ya, oye, simplemente reajustar procesos y demás, ¿no? O añadir cosas que no estabas haciendo bien, ¿no? Si eso se hace bien, si es honesto, si el premio realmente tiene ese componente de seriedad, fantástico. Donde yo pongo el dedo en la llaga es en qué pasa después. ¿Qué pasa después? O sea, se lo dieron el año pasado en Fitur. Si ahora, en este preciso instante, vamos y hacemos exactamente el mismo proceso de auditoría, ¿estaríamos certificados o no?
Hay que poner recursos para hacer esos seguimientos
internos.
Pero no se ponen.
No se ponen porque es como en la rotada tenemos el City Slow, ¿no? Que está súper ahí constantemente, pam, 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 pam. ¿Seguimos cumpliendo los criterios en la rotada del City Slow? Yo no lo sé. Los sellos siguen por todas partes.
Sí.
Pero yo no lo sé. Entonces, claro, de repente te enteras de que ya no estamos tan encima de la jugada, pero seguimos siendo City Slow. Y entonces ya, bueno, pero es que esto ya no es lo que se supone que tiene que ser. Entonces empieza a distorsionarse realmente el fondo, ¿no? El tronco de esa certificación. Y al final pues se convierte en un dibujito en una pared, o en una carta, o en un email, ¿no? Entonces, bueno.
Hombre, yo, pues, la verdad, entiendo que habría que recomendar a la gente que estuviesen siempre en continua evolución, en continuo perfeccionamiento o mejora de sus estructuras productivas. Pero, ¿esto puede servir para eso? ¿Este tipo de cosas?
Debería. Es que, a ver, conceptualmente, yo fui parte del comité de creación de la Q de calidad del ICHE. Tuve ese honor y me lo pasé muy, muy, muy bien, porque era reconvertir un modelo ISO a un modelo hotel, que es huevos y castañas, no tiene nada que ver. Había ciertos procesos que sí, por ejemplo, pues los procesos de control, lo que se llama APPCC, ¿no? Que es análisis de puntos críticos en cocina, ¿no? Los controles de las temperaturas de cámara, los controles de caducidades. Había una serie de cosas que sí eran procesos que daba igual que fueran tornillos o que fueran chuletas de ternera. Pero había muchísimos otros procesos en el ICHE que tenían que ver con los componentes de calidad de servicio. Claro, si tú me dices a mí que luego eso te lo pasas por el arco del triunfo, pues ¿para qué? ¿Para qué nos hemos metido en estos berenjenales, ¿no? Y no siempre, yo en mis experiencias, no siempre consigues cambiar la cultura de la empresa. ¿La cambias temporalmente? en ese momento en el que llega el director y le dice a todo el mundo: chicos, nos vamos a certificar en el ICHE, vamos a ponernos las pilas, venga, va, todo el mundo alineado. Todo el mundo se alinea, pero si luego no hay gasolina en el motor, la gente se desalinea con una facilidad pasmosa. Pasmosa. Bueno, ¿ya para qué voy a hacer los controles si nadie me controla a mí? ¿Y para qué voy a... si nadie me...? Entonces, como no hay un seguimiento, se van enfriando las cosas cada vez más, cada vez más. Algunos procesos sí se quedan, porque se adaptan y se acondicionan y la gente los ve como válidos e interesantes, pero muchos otros se quedan en el camino. Entonces vas perdiendo de verdad eso por lo que luchaste en su momento, ¿no?
¿Hay algún sello de calidad que esté por encima del resto a nivel de eso que tú estás hablando?
Para mí el ICHE.
¿Es la Q de Quality esa que está en fondo de cobre con las letras en negro?
No, tiene un fondo azul con la Q en blanco.
Ahora ya sé cuál dice.
Una Q bastante...
Pero eso tienen aparte aquí en el puerto. Hay. ¿Quién lo tiene?
Sí. No, ya te digo, en España hay cerca de 2.000 establecimientos, que no es poco.
¿Y se hace seguimiento periódico a ese sello de calidad otorgado?
Ese dato no lo tengo.
Debería poner la placa el año en el que lo consigue la renovación.
Completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo. Sí. Completamente de acuerdo contigo. Se ha renovado. Pero además incluso como las copas del tenis, ¿no? Sí. Empezamos en el 99, 2000, 2001, 2002, que se vean todos los años. Eso estaría muy bien, mira. Me ha gustado esa idea.
¿Hay algún país que tenga alguna normativa de control turístico en esta línea efectiva? Es decir, porque sellos ya nos estás comentando de que esos sellos son internacionales y que van en todos los países del mundo. ¿Pero hay algún país que tenga un control real de la calidad de sus hoteles con algún sello distintivo de alguna marca turística como Turismo de Tenerife o como...?
Si entendemos por calidad añadir también el servicio, que yo insisto siempre mucho en esto, para mí la calidad no es solo llevar las temperaturas de una cámara, para mí la calidad es controlar el nivel de servicio que se da en una recepción, por ejemplo. Y empezamos desde cuántos recepcionistas hay por turno, y si tienen la capacidad de dar ese atendimiento como se tiene que dar, o bueno, es que incluso hasta la comunicación, ¿no? O sea, yo entraría en muchísimos componentes. Yo personalmente no lo conozco. Sé que se han hecho importantes esfuerzos en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mundo del marketing por naturaleza, pero claro, ellos hacen un marketing basado en realidades. O sea, si tú vas a Disney, le pongo como máximo ejemplo, y Disney tiene una placa en la puerta, te puedo asegurar que Disney cumple el 98% de todos los requerimientos de ese distintivo que tiene en la puerta. Porque ellos sí tienen, hablo de Disney en particular porque lo conozco bastante bien.
Disney le da categoría a ese sello.
Correcto, sí. Eso también es cierto, ¿no? Oye, que este le tiene Disney. Joder, pues si lo ha hecho Disney, igual y es bueno, ¿no? Sí, al final es una retroalimentación permanente, ¿no? Pero bueno, yo, como he dicho, y con esto termino, creo que es bueno que haya sensibilidad hacia estas cosas, honesta, no pagando, pero que hay que mantenerlas en el tiempo o de una forma insistente, ¿no? Para que no sea el sello el que te dice lo que pasa dentro, sino lo que pasa dentro, ¿por qué tienes el sello?
Pues esto no tiene que ver con turismo, pero antes de que José nos ponga la sintonía de On the Road, te lo quiero comentar porque a mí me ha llamado.
Te he visto la cara de repente, no sé si tiene que ver con lo mío, pero te he visto cara de pasmao.
Sí, es que lo que me acaba de saltar como última hora es que los móviles de Sánchez y Margarita Robles fueron infectados con información sensible de Pegasus en el año 2021.
¿De Sánchez y de?
Margarita Robles, la ministra de Defensa.
Mi madre.
Está enganchado porque el que hace el informe en Toronto...
Pero, ¿entonces quién espía a quién?
No sé. Por eso me he quedado así como diciendo...
La culpa de los israelíes, te
digo yo. Sí. ¿Para qué inventaron estas cosas? Claro. Con lo bonito que es ponerse a grabar con el móvil del vecino. Ay, Enrique. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, la semana que viene más, antes de que te vayas a Turquía.
Lo intentaremos. La semana que viene no estoy muy seguro porque creo que estoy en el hierro.
Bueno, no importa. En el hierro hay buena cobertura. Un abrazo.
Bien,
buena
de acuerdo.
Semana.
Gracias a todos, adiós. No union dues, I smoke up old stories I have found a short Gente Radio.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. 20 amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más de 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Un pico, soditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras.
Pues confirma lo que venía contándole. Aparte de esta sintonía maravillosa, estaba leyendo la noticia y ya está Europa Press ha publicado. El gobierno anuncia que los teléfonos de Sánchez y Robles han sido infectados con el software de Pegasus. Que de verdad, que esto es. De nota. Buenos días, Inma Díaz. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
¿Qué le parece a usted esta última noticia, esta última noticia
bueno,
de última
pues,
hora?
Vivimos en un mundo de conexión, conectado. Todos estamos conectados y todos estamos vigilados. Tenemos el Big Brother, el gran hermano que nos observa.
A través de todos los dispositivos.
Claro. Pero tú no has visto la famosa foto de Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, con su ordenador y el post-it pegado delante de la cámara. Del ordenador, por si acaso.
Ah, pues es verdad, aquí yo te iba a decir por yo. Si claro, en la tele de mi casa no hay pero en el ordenador
te
sí hay.
Te puedes estar hackeando. Hombre, hola. Ahora hay cámaras también en los móviles, ¿qué te crees?
También.
Claro, entonces la famosa fotografía.
Y además le das permiso a un montón de gente. Cada vez que instala una aplicación, dice, ¿le permite usted acceder al micrófono?
Claro.
¿Le permite usted acceder a la cámara?
Sí,
claro,
pero pues. No, esto en este caso serían hackers que se entran sin permiso, como los que entran en el FBI o esto. Y entonces Mark Zuckerberg, la famosa foto era de Mark Zuckerberg con su portátil y con el post-it delante de la cámara por si acaso no le pillaran.
Pues terrorífico. Ya seguiremos esta noticia porque a mí me apasiona este mundo de la investigación privada de los espías. Pero aquí los espías espiando a los espías.
Eso ya mucho. Eso es para Putin, eso es para nota de Putin.
Sí. Mejor nosotros volvemos a poner los pies en la tierra y vamos a hablar de cosas de cosas de mortales.
Y muy mortales hoy, porque hoy hablamos de... ¿tú recuerdas cómo eran las campañas electorales antes de Internet?
Sí, me acuerdo porque a mí me gustaban.
¿Te gustaban?
Ahora me superan. Ahora me superan. Aquellos cartelitos, claro. Aquellos buceados con los trísticos, metían en los buzones.
Hay cosas que no han cambiado.
No.
Pero
antes era mucho más. Sí, el ataque de había no. Carteles por todas partes, por las vallas de las obras.
Sí, pero hoy en día es mucho más, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero... antes era algo offline y ahora nos atacan por el lado online y entonces no nos damos cuenta que nos están metiendo tralla por dos lados, pero no te enteras.
Los propios partidos políticos.
Sí, claro.
Los partidos políticos también hacen campaña en las redes sociales metiendo tralla. Es decir, metiendo tralla así como esta gente que te van...
Tienen perfiles y tienen blogs que hablan de sus noticias y tienen... ayer estuve yo mirando... un artículo que es recomendable sobre cómo fue la campaña de marketing, o sea, cómo fue la campaña electoral del 79 para los ayuntamientos. Y de verdad es recomendable ver el artículo, creo que era del País, me parece, no me acuerdo. Lo busqué en internet, porque estaba buscando información sobre esto y me enganchó el artículo. Entonces, eran carteles dibujados, incluso proyectados en un principio, no los dibujó él, los del PSOE, por ejemplo, por Peridis.
¿Quién se acuerda de Peridis, el gran cómico del País? Aquellas viñetas.
Claro. Entonces, aquellas viñetas fueron, él estuvo incluso en ese proyecto, eran dibujados, eran extraordinarios los estos. Incluso UCD también tenía, éramos muy innovadores, súper innovadores en el tema de
marketing electoral, ¿no?
Sí, y estábamos empezando. Yo, si tienes un ratito y lo miras, está muy bien.
Campaña del 79.
Los del Partido Comunista también eran geniales, porque eran dibujos también. Y luego lo comparé con las últimas, estas últimas que han habido.
Del 19.
Las del 28A, 28 de abril, donde están los carteles ya de Ciudadanos, de Vox,
De Podemos.
Entonces ha cambiado un poco... incluso habían gente que un poco miraba y examinaba todos esos carteles y antes era vamos a hacer un ayuntamiento para ti, vamos a hacer no sé qué, y ahora es haz que pase, haz que ocurra. Todo era como que lo dejan en manos de los electores. O sea, los que se lo tienen que currar son los electores. Era como una imagen diferente. Y bueno, y es que ahora, principalmente la idea general es que ya no hay 15 días de campaña.
Por supuesto, voy a más.
Ahora con las redes sociales,
o desde estás que se de anuncian, campaña... ¿Desde que se anuncian las elecciones?
No, ahora hay que estar de campaña siempre. Siempre de campaña me refiero. No esa campaña de los carteles, porque tenemos metidos en la cabeza que vamos a intentar conseguir cambiarle a la gente la mentalidad en 15 días, que es lo que muchos partidos piensan. Y no es así. Hay que tener un trabajo de fondo. Y yo, como ahora, con todos los cambios que se están produciendo en España, la entrada de Feijóo, mira, ayer mismo salía Feijóo en... que aunque no te lo creas, es campaña, con Bertín Osborne en el programa.
Y ay, verdad, me lo perdí.
¿Te lo perdiste?
¿Estuvo bien?
No, yo vi trocito nada más.
Me ha refrescado tu memoria, quería haberlo visto y no lo vi.
Vi un trocito en el que él confesaba que en la primera noción de votación que tiene él, cuando vota, es en el 82, y que vota Felipe González.
¿Quién no votó a Felipe González en el 82? Todos los que podían votar lo votaron.
Claro, entonces, era... tú imagínate... alguien líder que va a ser nuestro candidato a la presidencia de España diciendo que ha votado, eso no puede ser, que ha votado de izquierda, no puede ser más de centro eso. Piénsalo.
Como o sea, que no es un error, que eso está todo.
No.
Aquí
él,
no hay punta sin hilo.
Eso no hay punta sin hilo. Él no dice eso, si eso detrás no tiene una estrategia. Por eso te digo que la campaña se hace hoy en día, siempre. Y el partido que no la haga siempre y que no tenga una estrategia marcada con una serie de normas, o sea, de estilo, de hablar, de todo, está equivocado y lo va a ir a perder.
Es todo un postureo. Hay un teatro en la política tremendo, ¿no? Y en las redes sociales te obliga a tenerlo permanentemente.
Claro.
Tener profesionales que te estén diciendo ponte para acá, ponte para allá.
Claro, ahí está. Antes era muy complicado. Mira, cosas que han cambiado, por ejemplo, la cercanía con la gente. Antes, la única opción de que un ciudadano conociera a un candidato, ¿qué eran? Los mítines. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas del primer mítin que fuiste?
Sí, me acuerdo, sí. Además no voy a decir de qué partido era, porque te va
pues
a...
Pues yo sí lo voy a decir.
Yo fui a un mítin de Fuerza Nueva.
¡Ostras, qué fuerte!
Sí. Pero no fui a porque mi entorno de amigotes de la adolescencia juvenil, digo adolescencia juvenil, última parte de la... Estaba como de modo en Sevilla, lo de Fuerza
Ostras,
Nueva.
¡Ostras, qué fuerte!
Y fui cagado. ¿Ah? Pero cagado, porque había que ir.
Había que ir. Yo, mira, el primer meeting que fui, y creo que es el único meeting al que yo he ido, fue en una carpintería de mi barrio, eran a estas elecciones que te decía yo del 79... ¿79? Sí, 79. Al ayuntamiento de mi pueblo, de ICOD, y se presentaba un partido local, que mi hermano estaba dentro de la lista, el último de la lista estaba, y lo hacían en una carpintería. Yo era una niña y fui acompañando porque aquello era como divertido. Y entonces conocí al que luego fue el alcalde de ICOD. Era la manera de conocerlo. Ahora dime tú si eso... no ha cambiado. O sea, tú conoces ahora mismo a alcaldes de todos los municipios a través de las redes. Uh-huh. Si tienen un buen mensaje, conoces quién es el alcalde de Los Realejos, quién es el alcalde de La Orotava, quién es el alcalde del Puerto. Eso no pasaba antes, porque no había toda esa comunicación.
El que quiere, los conoce.
El que quiere, los conoce.
Hay una sobreexposición muy grande.
Claro, y aunque
tiene perfiles de redes muy potentes.
Y aunque no lo quieras, porque muchas veces ocurre que estás en las redes y te salta publicidad y te saltan cosas que...
Te cuento una anécdota.
Venga.
Yo tengo un amigo que tiene negocios por ahí. Y entonces cuando hace su campaña de lanzamiento de algún tema, utiliza a políticos para la repercusión en las redes.
Uh-huh. Vaya.
Sí. Es decir...
O sea, la foto con el político.
Exactamente.
Ah, bueno.
Es decir, porque después lo retuitean las community managers, los community managers, cuando ven que está etiquetado tal, lo retuitean.
Claro.
Entonces, como
mira,
son...
La primera campaña que se utilizó, digamos, o que se ganó oficialmente, digamos, por las redes sociales, ¿cuál piensas que puede ser? Imagínate.
La de Obama.
La de Obama, la del 2008.
Que fue, se te iba a decir, que hace 15 años, 14.
Claro, o sea, ellos se dieron cuenta del poder de las redes sociales en esa campaña.
Con el Wicca.
Yes, Wicca. ¿vale?
Y que eso todavía no acordamos.
Claro, y eso se retuiteaba y se compartía, porque lo que hay que conseguir es el contenido.
Anteriormente era la Macarena.
Hay que conseguir un contenido lo suficientemente atractivo para que la gente lo retuitee. ¿Y empezando por dónde? Por las bases del partido. Se empiezan por los en Estados Unidos, pues los voluntarios, los militantes. Allí no hay como militantes, no lo sé, pero se llaman voluntarios, los que ayudan en las campañas. Claro, es una progresión geométrica. Si cada uno de nosotros tenemos, imagínate, una media, yo tengo más, y tú también a lo mejor, pero una media de 500 en Facebook o en Twitter, pero imagínate cada vez que compartimos un mensaje, el nivel de propagación que tiene. Entonces, en el 2008, en Obama, se recaudó además mucho dinero también a través de las redes. Se recaudó mucho dinero.
Para esa es otra. Claro, que también
se llegó a la gente para conseguir dinero. ¿Qué ocurre en el 2012 en Obama? Que a lo que recurren es al Big Data. Ya la cosa ha aumentado, la investigación sobre todo esto de las redes, y llegan al Big Data. Y entonces, ya, porque esto es como una marca, exactamente igual. Tú tienes un partido político y tienes una marca y tienes que publicitarla. Es una cosa así. Por eso te digo que no hay que dejar, no son 15 días, es una campaña continua para cuando llegue los 15 días ya te conozcan. Ese Big Data lo que hizo fue, ellos descubrieron con que habían 20, no me acuerdo si eran 29.000 o no sé cuántos miles de indecisos. Claro, tú haces un estudio de mercado, miras tu target, en lo que se llama el objetivo, uh-huh, los clientes potenciales que tienes.
Además tienes perfiles psicológicos de cada uno de ellos.
Ahí está, en Facebook sabes de todo y sabes y averiguas que hay muchísimos miles de indecisos.
Y más indecisos que te pueden votar a ti. Porque hay algunos que no te van a votar nunca.
Claro, pero al descubrir el indeciso, tú lo que tienes que hacer es adecuar el mensaje para captar al indeciso. ¿Por qué? Porque al tuyo ya lo tienes captado. Entonces no vas a gastar recursos en alguien que te va a votar. Tienes que gastar los recursos económicos. Ahí está. Gastar los recursos económicos, porque esto es dinero en redes, esto es dinero en redes, publicidad, en televisión, todo. Para los que. Pero tan solo el saber que hay muchísimos miles de. Ahora no me acuerdo la cifra, la verdad, lo he olvidado. Miles de indecisos ya te da una idea de qué mensajes tienes que utilizar para captarlo. Pues como han hecho las empresas toda la vida.
Cierto.
Ver, estudiar.
Pasa que con estudios sociológicos que te pagaba cada uno, ahora tienen los big data de las redes sociales.
Efectivamente, eso que hay que pagarlo. Hay empresas que te dicen.
¿Y qué te parece ahora que
son muy matemáticos, eso?
Tenga el Twitter a su disposición.
Eso me da miedo, mucho miedo. Eso sí me da mucho miedo.
Porque este sí tiene poder ya.
Sí. Sí, y tiene poderes que pueden. Y Twitter siempre ha sido, de alguna manera, la red más libre que ha habido. Salvo, o sea, por ejemplo, en Facebook sabíamos que detrás estaba Mark Zuckerberg haciendo de las suyas.
Siempre las ha hecho.
Sí, y luego lo demás era un poquito como así que no. Twitter era como un espacio abierto y transparente, y que todo el mundo podía hablar y todo el mundo tenía como el mismo derecho a hablar, que es otra de las cosas que ocurren al pasar del offline de las elecciones a la hora del online. Es el doble dirección, o sea, la doble dirección de la información. Antes, igual que en la publicidad, cuando un partido se dirigía a los votantes, eran una sola dirección. Yo te cuento mi historia, te planto mi cartel en periódicos, en televisión, en radio, te planto mis eslogans y te lo
unidireccional.
Unidireccional. ¿Qué pasa ahora?
Si produce efecto, bien. Claro, y si no produce efecto, mal.
Que ahora el ciudadano también responde.
Y estás permanentemente.
Y crea contenido, que es ahí donde se aprovechan en muchos casos de la gente, los perfiles falsos, gente que tiene muchos seguidores y que, ¿sabes? Entonces ya es una eso de doble dirección, donde ese contenido también de los ciudadanos ya es aprovechado para el tema de la campaña.
Todo esto da miedo, Inma.
Pero es lo que tenemos que luchar, o sea, esto no va a haber marcha atrás.
No, está claro que marcha atrás no va a haber. Pero se va a legislar para que estas cosas.
Hay que legislarlo, cada vez se legisla más hasta que.
Porque la jornada de reflexión en Twitter no existe. Cachondeito.
Como vamos a. Claro, ya hay muchas cosas que. Pero yo creo que hay más peligro en. Por ejemplo, antes, lo que decíamos, ¿no? Eran los carteles, los periódicos, la radio, la televisión. Nos contaban su historia y era la que conocíamos. Hoy, gracias a las redes sociales, tenemos que la posibilidad de conocer lo que ellos no quieren que sepamos. Uh-huh. Entonces, esa es otra cosa que ha cambiado. No se pueden permitir un espacio para el error. hoy en día toda la comunicación política tiene que estar muy bien controlada. ¿Por qué? Porque se multiplica tanto lo bueno como lo malo. Entonces, como hay un error, aviado vamos. Y eso no nos conocemos así.
No nos aleja de la clase política, en el sentido de que está todo tan filtrado, está todo tan medido, todo tan pensado, que les da una lejanía.
¿Pero tú crees que antes no estaba pensado? ¿Te crees que esos carteles que yo te decía del 79...
Pues claro, estaba repensado.
Pensadísimos. Era una campaña de marketing total. Hoy en día las campañas que están detrás, los equipos que están detrás de los políticos son empresas multigrandes de gente de marketing.
Pero yo veía a los políticos de los años 80 y 90 quizás más dentro de la sociedad. Estos los veo como más al margen. Están como en un mundo paralelo.
Diego, porque te vendieron esa película... Porque te la vendieron así y porque tú no podías conocer de ellos nada más que de lo que te vendían. Si tú hubieses conocido a los políticos de esa época con una red social, que tuvieran su red...
Habría que verlo, sí.
Claro.
Habría que verlo.
Y que tú le contestaras y que ellos te retuitearan y que no sé qué. Y tú,
pasa que los políticos de alto nivel no creo que estén contestándote, ¿no?
Claro. Digamos que antes había a lo mejor un nivel de política que ahora no la hay. O sea, era gente en todos los ámbitos, porque era gente currada de base, gente que había trabajado, incluso que había estado en el exilio, tío. Es que
si los políticos están contestando todos los comentarios que le hacen, no están haciendo otra cosa.
Ah, no, me acuerdo cuando Carlos Alonso tenía un community manager detrás. ¿Qué te crees que el contexto?
Un par de ellos, claro, o tres. Yo cuando Carlos Alonso estaba omnipresente, digo, ya solamente con sacarle la foto y estar en el sitio donde está, ya tiene bastante. Claro. Si tiene que estar contestando todos los posts que ha hecho día, que es imposible.
Que no, eso tiene gente detrás, todos los que tienen mínimo.
¿Y se enterarán después de las cosas que le dicen? Alguien, hombre, se los contará, hará un resumen.
Claro, me imagino que el community lo que hará un informe de lo que ha pasado, si haya habido alguna crisis de reputación, el caso que ha habido un troll que ha entrado y mira, nos han dicho esto y se ha retuiteado, todo eso son estadísticas y mediciones, y se mide. Y se sienta uno, se hace una reunión y dice, bueno, ¿cómo vamos a atacar a este rumor que se dice de ti? Que que tienes el pelo.
Lo que está claro es que la política ha cambiado mucho desde que está en las redes sociales, claro, entre nosotros, que no hace tanto tiempo que están entre nosotros.
No, no, y que se ha utilizado
para... Tú lo has dicho, ella. 2008, ¿no? Sí, primera campaña en Estados Unidos que se utilizaron.
Sí, 2008, no es tanto. Pero es que ahora todo, antes era la radio, la televisión, pero hacían un poco lo mismo. Hoy lo que tenemos es el poder, nosotros también, de contestar, cosa que antes no teníamos. Con lo cual, eso es un avance, que es un mundo que todavía no está regularizado y que tendría que estar más legalizado, o sea, controlado por las leyes, porque todavía pues ya llegará la tecnología que lo controle, pero tenemos una oportunidad de oro que no la tenían antes los votantes de antes, para nada.
Pues mira, yo mientras que estaba hablando contigo estaba leyendo cositas y tal, estaba buscando cosas y la verdad es que políticos sin redes sociales no puede estar en la política hoy día. No, pero hay dos perfiles.
Está equivocado. Si no las utilizan, están equivocados.
Pero no tiene por qué ser un perfil tuitero el que sea el líder de un partido político. Porque mira tú, Feijóo y Ayuso viene del mundo de las redes sociales.
No.
Y Feijóo tiene su community manager que allí va...
Pero Feijóo hace lo mismo, tiene su community manager. Claro,
pero la Ayuso sabe de esto,
Ayuso sabe.
Y sabe buscarle los eslóganes y las palabritas.
Pero Feijóo tiene que tener detrás un equipo. De hecho, yo ayer estuve en el perfil de Feijóo, en el Facebook.
Lo tiene muy cuidado, ¿no?
Sí, muy cuidado.
¿Y tiene TikTok?
Y sobre todo ya se han vuelto... O sea, fíjate, hay una cosa que ocurre en el 19, que se vuelve... No puede ser más emocional. O sea, aparecen corazones en casi todos los carteles. De alguna manera, corazones. Vuelve a aparecer la bandera española después de 40 años.
¿Y eso que hablan en gallego?
Pues en las del 28A del 19 vuelve a aparecer la bandera española, cosa que 40 años no había hecho falta. Y se vuelven las emociones. Hoy en día lo que la gente busca es un candidato que sea humano, cercano. Y eso es lo que tratan de hacer las redes sociales. Mira, Miguel Ángel...
Rodríguez, Mar.
No, Torres, ¿cómo se llama?
Ángel Víctor Torres.
Ese hombre, tú no sabes el favor que le hizo su hijo el día cuando se le nombraron presidente de Canarias y le gritó desde arriba, desde el palco, ¡papi! O sea, humanizar a un político de esa manera, que eso no estaba proyectado.
Ángel Víctor tiene pinta de ser muy humano. A mí... Yo no soy de los que le he votado, este pero hombre, tiene la pinta de ser buena gente.
Claro, pero este hombre tiene una cosa.
No sé si se la han fabricado.
¿Cuándo? También, claro, es que eso pasa por ahí. Pero ha habido una campaña en que se humaniza a ese hombre. Pero ese hombre tiene un esto. Y es que yo estoy esperando a ver cuándo gobierna. Porque solo ha gobernado en crisis. Acuérdate que él empezó.
En el 19,
con el gran incendio. O sea, primero ocurre eso, ¿no? Cuando lo nombran. O sea, cuando
sí, le llaman el gafe.
Pero desde el punto de vista del marketing. O sea, su hijo le dice papi y lo humaniza. Después, el incendio de Las Palmas, esas ojeras de ese hombre cuando estaba allí, porque fue un incendio muy grande y fue muy gordo, y además es de Las Palmas, leches, que tendría que estar viéndolo y se le tenían que caer las lágrimas, como esas ojeras y ese peinado despeinado. Eso no puede más humanizar a alguien. O sea, tú fíjate, pero fue una crisis. Después, y luego viene la pandemia.
Y antes la calima aquella y los carnavales de Santa Cruz, los vientos.
Efectivamente. Y luego la pandemia. Y luego solo ha gobernado en pandemia. Quiero decir que ese hombre gobernar.
Y después
lo que
el volcán.
Se dice, y luego el volcán. O sea,
no, la pasaba todo al hombre.
Claro. Gobernar, lo que dice gobernar, como sin nada.
No, sí, en condiciones habituales normales.
¿Habituales? No ha tenido tiempo de decir corrupto.
No ha dado tiempo
entre crisis y crisis.
La chaqueta le iba torcida todavía.
Sí, sí. Por eso digo que no le hemos visto gobernar en tiempos de calma, pero se ha humanizado mucho todo. Yo te digo que todo eso lo ha humanizado y eso a la gente le gusta.
Yo quería haber leído esta mañana, este fin de semana que estuvo en el puerto de la Cruz, pero no, es que me dio pereza al final, porque tenía ganas de que
estaba en el puerto de la Cruz.
Estuvo en el puerto de la Cruz. No sé si mucho o poco tiempo. Ahora no lo va a contar. Que el próximo invitado, yo creo que estuvo en la fiesta de la Rosa de ayer del puerto de la Cruz. Donde estaban bailando y pasándolo bien.
Bueno,
pues Isma, que te digo, la semana que viene más y mejor.
Sí, a ver de qué hablamos.
Mira tú,
tienes ahí. Sí, mira, ya me he traído
el mini cronómetro.
El mini cronómetro, porque nunca sé cuándo acabo.
Oye, pues estrenamos contigo la semana musical, que sabes que toda la semana nos acompaña alguien.
Cuéntame.
Igual te va a gustar la que esta semana tenemos acompañando.
A ver.
Sade, Adu.
Y
además, hoy empezamos. Bueno, no las he seleccionado las que más me gustan y las que menos me gustan, pero la de ahora sí es de las que más me gustan.
Esa mujer es como el terciopelo.
Fantástica. Además, lleva ya desde los años 80 cantando y no le ha cambiado el tono de voz en absoluto. Una mega crack.
Una maravilla.
Pues dejamos a nuestros oyentes que cojan un poquito de aire al ecuador del programa con Paradise.
Oh, besitos a todos.
Bueno, pues ya son las 9:34. Después de haber disfrutado de Sade y su tema Paradise y de un poquito de publicidad, tenemos aquí ya al primer invitado de la mañana de hoy, aparte de nuestras secciones, porque Enrique e Inma son de la casa, vienen aquí toda la semana, o si no, les llamamos por teléfono, para sus redes y para su turismo. Y hoy tenemos ya el primer invitado que nos va a hablar de algo específico que tiene principio y fin, y no es otra cosa que las fiestas patrimonio, fiestas patronales del Puerto de la Cruz. Y se trata del concejal de fiesta, Alberto Castilla, PSOE Puerto de la Cruz. Muy buenos días, don Alberto.
Buenos días, Diego. Un placer estar aquí contigo.
¿Primera vez que estás conmigo aquí?
Sí, señor, la primera vez.
Y que no estuvimos en la Plaza del Charco. Sí, estuvimos en la Plaza del Charco y entonces, que ya va a ser un año casi de ese tema, sí, dijimos, tienes que venir. Y has tardado casi un año, Alberto.
¿Te puedes creer? Oye, y no será porque no quiera, porque yo no vaya. Sino bueno, pues en fin, cómo han ido las cosas, ¿no? Que ya...
Está complicado.
¿Qué te voy a contar en esta montaña rusa en la que hemos estado metidos?
Y además que ahora las fiestas vuelven un poquito a ser lo que eran, ¿no? No exactamente igual, pero bueno, dentro de un orden, dentro de un control, pero ya las fiestas vuelven a coger su brillo.
Parece que sí. La gente lo que tiene ganas es de pasar un poquito página, de todo lo que significan las fiestas, ¿no? De reencontrarse, sobre todo con tanta gente que hace tanto tiempo que no se ven, gente que se ha marchado también a vivir a otros sitios, y las fiestas siempre han sido ese punto de encuentro, ¿no? Hacer comunidad, en definitiva. Y bueno, yo estoy notando a la gente muy contenta. Ya han empezado las primeras fiestas de los barrios en el puerto, que son las fiestas de los nidos. La gente está muy contenta, y sobre todo lo que me decían. Hay vecinas que con esto del miedo incluso al COVID, hace más de un año y medio que no se ven, y la primera vez que se van a encontrar es precisamente hoy en la procesión, viviendo en el mismo barrio, pero estamos hablando de señoras muy mayores. O sea, que imagínate.
A las personas mayores le ha pasado una factura muy importante, a los chavales, a los chicos jóvenes también. Todo esto se irá viendo con el tiempo, cómo nos ha afectado como sociedad, pero lo que sí tengo yo muy claro es que es muy necesario más que nunca, el contacto físico, el contacto social. Sí. Y para eso no hay nada mejor que unas buenas fiestas dentro de un orden, el sentido común.
No.
Y a mí me sorprende mucho, porque estas fiestas patronales, el otro día en la presentación, el alcalde de Tú, Flora, y creo que era Eduardo
Salva. Eduardo Salva, sí.
Pues hacían una reflexión que yo quiero compartir contigo hoy en estos micrófonos, porque quizás las fiestas patronales del Puerto de la Cruz sean una gran desconocida, una gran... no del todo desconocida, pero sí, la gente está un poquito equivocada, ¿no? Uh-huh. Y creo que tenemos la ocasión de explicar qué son las fiestas patronales y por qué son en estos días.
Exacto, sí, porque lo que hay que reivindicar es la figura de la cruz. La cruz es la que da sentido al Puerto de la Cruz, a nuestro propio nombre.
Lo lleva en su nombre.
Exacto, va nuestro escudo también, por otra parte, ¿no? Entonces es un símbolo que realmente, bueno, que ostenta el patronazgo único y exclusivo del municipio. Durante muchos años, y bueno, ya sabes cómo es Eduardo Salva, uh-huh, que Eduardo es el ratón de biblioteca y le gusta
lo
mucho.
Lo tengo apuntado en la agenda para ver si viene la semana que viene, porque esta semana tiene que estar muy ocupado.
Sí. Bueno, pues habla con él acerca de este tema, porque es verdad que a él le gusta muchísimo desmitificar ciertas cosas, con el dolor que eso supone también, porque es verdad que hay gente que tiene determinados conocimientos pues como muy arraigados, ¿no? Y tiene un sentido de pertenencia muy importante para con ellos. Él, sin embargo, pues bueno, va descubriendo, que para eso está la historia, que hay cosas que no son exactamente como pensábamos que era, y tampoco pasa nada. Hay cuentos que son maravillosos y leyendas, que aunque descubramos que no eran historias verídicas, no pasa nada, pues, por descubrir que eran, bueno, a lo mejor una leyenda, ¿no? O
una historia. Que es una tradición sin base histórica, pero es una tradición.
Exactamente. Entonces, en este caso, pues es verdad que a la cruz se le lleva honrando muchísimos años. Él hablaba el otro día desde 1600 y pico, desde cuando se databan las festividades en honor a la cruz. Y bueno, y es verdad que desde hacía muchísimos años como que habían perdido mucho brillo. Es verdad que el gran poder de Dios, por ejemplo, y la Virgen del Carmen llama muchísimo la atención. Se han hecho o han acaparado absolutamente.
Yo pensaba que eran las fiestas patronales del Puerto de la Cruz. Pues fíjate, llevo 32 años en Canarias.
Y lo piensa muchísima gente, claro.
Yo, ayer, cuando veía la rueda de prensa, digo, me estoy enterando de esto.
Bueno, pues bien. Por otra parte, bien, es verdad. Porque
para mí la fiesta del Carmen es la fiesta del Carmen, la fiesta de Bonito del Puerto. No. Pero una cosa no quita la otra.
Sí. Sí, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que es verdad que hay que poner a la cruz en el lugar en el que hay que ponerla, ¿no? Porque para algo es la patrona. Y pues también es desmitificar el falso dato de la fundación de la ciudad, de un 3 de mayo también, algo que tampoco es cierto. Y bueno, con esa intención lo que hemos hecho es hacer un cuadernillo histórico-artístico acerca precisamente de la devoción a la cruz en el municipio, en el que se cuenta precisamente cuál es la historia y el vínculo de la cruz con el puerto de la cruz, y lo que hace de paso pues es desmitificar un poco los falsos datos que se tenían y poner a la cruz en el lugar en el que se merece. Eso a nivel de información. Y luego nosotros, pues que estos últimos años hemos intentado, aprovechando también la pandemia, Diego, porque es verdad que todo de repente se volvió virtual, se volvió audiovisual, ¿no? Entonces sí que aprovechamos nosotros para poner en valor a la cruz y un día, un acto institucional de ofrenda, que la verdad es que han quedado muy bonitos estos últimos años y bueno, y en el que hemos mostrado todos pues unión en torno al símbolo que nos representa.
No se ha perdido la tradición de hacer las cruces, de enlamar cruces, pero ya las cruces modernas son un poquito de aquella manera, ¿no? Estamos llegando a unos límites.
Sí, piensa que en el puerto...
Se está modernizando el tema de las cruces.
En el puerto hay muchas cruces. Fíjate, solamente en el interior de las casas estaríamos hablando de cientos de cruces. Luego lo que son en las calles, aproximadamente hay datadas 130 cruces y 30 capillas. Son muchas las cruces que hay. A esto se suma el proyecto que partió desde el año pasado con los artistas del municipio, precisamente para intentar crear una ruta que todavía apeteciera más venir al puerto y por otra parte ayudar también a los diferentes colectivos que son esas cruces artísticas que se reparten por todo el municipio.
Que además son los que se encargan de ponerlas bonitas.
Sí, exacto, exacto. Y este año, el año pasado tuvimos 5, este año tenemos 9 y bueno, va aumentando con la idea de sembrar y de que quede también como una seña de identidad, como puede ser en otros municipios como Santa Cruz de Tenerife, donde hay hasta un concurso y se hacen cosas pues bastante bonitas y bastante distintas.
Es curioso que los Realejos tengan una tradición de cruces que sin llamarse los Realejos de la Cruz.
Exactamente.
Es sí. Muy curioso. Pero eso es lo que decíamos de la historia y las tradiciones, ¿no? Las tradiciones son las que son. ¿El por qué? Pues no sabemos por qué. El pueblo es soberano siempre en temas culturales y en temas de fiestas. Y bueno, pues hay que respetarlo, pero oye, con el conocimiento de la historia, que para eso está, ¿no? Para saber de dónde viene y a dónde va. ¿Qué más actos se van a celebrar en estos días en el puerto de la Cruz?
Bueno, pues hoy estamos prácticamente de fiestas, culminando, como decía, todas las cruces. Ya están prácticamente todas las capillas del puerto enramadas. Las cruces que están adosadas en las paredes se enramarán el día de hoy para que las flores no se echen a perder. Las cruces artísticas se están terminando de realizar a lo largo de la mañana de hoy, cuando quedarán completamente hechas. Y hoy, mira, hoy divididos, porque estamos con las fiestas de los nidos, hoy que también se celebran en honor al Santo Madero. Esta tarde tendremos procesión y misa en justo en el barrio de los Nidos, que está justo, como sabes, en zona limítrofe, prácticamente con los Realejos. Y a continuación tenemos un concierto que va a ser bastante bonito en la explanada, te iba a decir, la batería de Santa Bárbara, como le gusta a Eduardo Salva decir, que viene a decir, viene a ser la zona de la aduana en el muelle.
La explanada del muelle que está enfrente del Museo Westertal.
Justo. Mira, un concierto precioso de la Parranda Villera, que se estrenó en la Orotava y por antes de la pandemia y que nunca más se ha podido realizar. Son muchísimas las personas que nos llevaban tiempo diciendo, por favor, tráiganlo, háganlo en el puerto, es muy bonito. Se llama Comer y Cantar y viene a reivindicar las comidas típicas en fiesta. Pues un espectáculo precioso donde todos van vestidos de cocineros, con una escenografía muy bonita.
¿Y va a haber comida?
Sí, claro, algo habrá.
¿Comida no, tradicional de fiesta?
Algunas pellas de gofio y algunas
también
cosas.
También habrá pelea, esto sí, esto no, esto quién se lo inventó, esto es más antiguo, yo lo hago mejor.
No, pero mira, muy bonito el espectáculo, la verdad, que yo me quedé sorprendido, sobre todo cuando leí las letras, letras compuestas pues bueno, por otro grande de aquí del Valle, que como es Huicho, que es un autor maravilloso, ¿no? Y bueno, yo creo que va a gustar mucho.
Huicho es de los niños.
Sí, sí, justo, sí, de toda la vida, además.
De toda la vida. No hay un curso escolar que no acabe divinamente si no es Huicho el que acaba.
Tú mismo lo has dicho, sí, señor. Pues creo que va a ser muy bonito, ya no solamente de cara a la gente que viva en el puerto, ¿no? Sino de cara también a los turistas, para que conozcan un poquito más las tradiciones, conozcan un poquito más esa relación que existe y ese vínculo entre la fiesta y también la gastronomía. Y por otra parte, pues para divertirnos un rato, que para eso estamos.
Ya va siendo hora. Oye, ¿qué te iba a contar? Porque esta semana la cruz. Sí. Pero las fiestas van a empezar a arrancar ya de una manera salvaje y no vamos a parar hasta julio, ¿no?
Sí. Diego, por cierto, claro, que mañana martes procesión de la cruz, que después de 3 años sale a la calle de nuevo, la cruz de plata, en su recorrido habitual.
Ese es el acto fundamental de la fiesta.
Y el que le da sentido, como si no estuviera realmente, pues no, ya sabes.
¿Y ahí va toda la corporación?
Sí, claro, ahí vamos todos.
Menos los socios.
Bueno, tú sabes que ellos no van a las procesiones.
¿Y a ti qué te parece? Aunque te pongan un disparadero y una posición incómoda,
A mí no me importa hablar de cualquier cosa, ¿eh?
Es que a mí no me gusta eso.
Yo respeto mucho cualquier...
Y yo no soy muy católico, yo soy cristiano. Pero yo creo que una persona cuando ostenta un cargo público, representación de su pueblo, respetar las tradiciones y nos guste o no nos guste, vivimos en una cultura occidental donde el catolicismo nos ha acompañado. Un esfuerzo. Esa es mi opinión.
Sí, y me parece muy bien. Mira, Diego, yo respeto cualquier opinión y cualquier postura. Sin embargo, también creo una cosa. Creo que en el lugar en el que estamos hay que olvidarse de un poco de lo personal. Lo que para los demás sea importante, para uno tiene que serlo también. Es decir, no necesariamente yo tengo que estar de acuerdo con todo, pero tengo que tener claro que si para los demás, para ti, por ejemplo, como ciudadano del puerto, imagínate, algo es importante, pues para mí lo tiene que ser también. Entonces yo en ese aspecto pues me entrego... como creo que debo de hacer, a lo que haga falta. Y lo hago además con todo el cariño y que va dentro de nuestro cargo, la representación, que es importante, es estar con la gente, para eso nos eligen también.
Y además, es el gobierno de todo el pueblo, no solamente del que os vota. Que yo eso se lo reclamaba mucho a un compañero tuyo de gobierno, que no es de tu partido, es que tenéis que tener en cuenta que representáis y trabajáis para todo el pueblo, el Puerto de la Cruz.
Exacto.
No los que te han votado.
No, por supuesto. ¿Eres el concejal de todos o es el alcalde de todos?
Exactamente.
Exacto, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya te digo que yo, a nivel personal, yo respeto muchísimo lo que pueda pensar cada uno. Pero luego sí que, por otra parte, siento que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y una de las cosas que van en el cargo es la representación. Y uno no, eso no se puede obviar. Eso hay que hacerlo, porque eso también es trabajo, eso también son horas, y son muchas, ¿no?
Ustedes todas. Yo digo siempre, el trabajo 24/7, ese es el de concejal de un pueblo. Eso, ahí no para ahí. Y la puerta de tu casa, como sepan dónde vive... La cola de gente tocando, para todo.
Y es bonito, Diego, en el fondo.
A quien le gusta, tiene que disfrutarlo.
Sí. Mira, fíjate que yo a lo largo de mi vida siempre he pensado muchas veces. Cuando, bueno, antes hablábamos tú y antes de empezar justo la entrevista, hablábamos aquí fuera de que el mañana prácticamente no existe, sino el hoy, ¿no? Yo siempre me planteé, cuando era mucho más joven, a qué quería dedicar mi vida. Y siempre tuve una cosa clara. Y es la vocación de servicio que siento para con todo, en cualquier trabajo. Y he trabajado en muchas cosas. A mí me gusta sentirme útil y me gusta ayudar a los demás porque me gusta la gente, ¿no? Entonces decía, mi lugar tiene que estar en un sitio en el que yo pueda sentirme útil a la sociedad en general. Y entonces lo bueno de este trabajo es que yo me siento útil, puedo ayudar a la gente y sobre todo cuando puedes solucionar un problema, cuando puedes hacer algo en concreto, yo me voy a la cama feliz. Entonces también es verdad que como soy pasional y vehemente, cuando algo no me sale bien, pues me voy también de repente frustrado y enfadado.
Vamos a acabar hablando de cosas profundas, porque yo tengo una teoría sobre el egoísmo del ser humano, que es la clave de todo, ¿no?
Sí.
Porque hasta cuando uno hace las cosas bien, se va uno a la cama contento porque las ha hecho las cosas bien, y cuando ayuda a alguien, obtiene satisfacción. Entonces, el egoísmo te mueve a hacer cosas buenas por los demás, ¿no? La pena es cuando alguien no siente placer cuando ayuda a alguien, ¿no? Que los hay.
Pues mal asunto, mal asunto. Y bueno, decías tú antes que vienen por delante muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas, sí.
Y
además vas a tener que venir aquí y contárnoslo. Pero adelántanos cómo estáis planteando la fiesta.
Bueno, yo lo primero de todo estoy muy contento porque, mira, una de las cosas más importantes, y te voy a poner dos ejemplos, Diego, y creo que lo vas a compartir conmigo. El papel cuando uno está en política es mover los hilos y hacer que las cosas sucedan. Eso es lo fundamental, ¿no? A mí había una cosa que me hacía especial ilusión y era el carnaval de verano, llevarlo a otro nivel, y se trabajó, se buscó pues toda la ayuda posible y todas las sinergias que no existían anteriormente para que eso ocurriese, y ocurrió y continuará ocurriendo. Y por otra parte, en las grandes fiestas de julio, para mí como ciudadano, habían algunas cosas que yo veía pendientes. Obviamente las grandes fiestas de julio son unas fiestas muy importantes, de las cuales todos los portugueses nos sentimos muy pero que muy orgullosos, y buenas fiestas de julio las han habido toda la vida, porque siempre las fiestas de julio
en los dos últimos años
son especiales, exacto, que prácticamente no han habido. Sin embargo, es verdad que yo, por ejemplo, siempre he echado de menos que hubiera un buen concierto de algún artista importante, como ocurre por ejemplo en Candelaria
o en Chauzal.
Sí,
hay buenos conciertos, ¿eh?
Sí, yo soy mucho de ir porque me gusta la música, ¿no? Me gustan los conciertos y además hace uno aprovecha y hace vida también fuera del municipio, que viene bien, ¿no? Y la oportunidad que tenemos, por ejemplo, en Puerto de la Cruz, de poder tener un festival como el Cook Music Festival, es importantísima, porque nos coloca en el mapa, porque va a ser que venga mucha gente a Puerto de la Cruz y porque va a provocar o va a generar economía a otro nivel.
¿Ya tenéis cerrado el cartel de ese festival?
Está prácticamente cerrado.
Porque tú el cachondeito que tiene la gente por ahí con el cartel del festival. Se va a venir todo el mundo aquí. No va a haber artistas en el mundo para llenar ese cartel.
Falta presentar el último concierto, que es el concierto de salsa, que está anunciado Oscar de León y Laritza Bacallao. Y falta la estrella, en realidad, del concierto.
Todavía no se puede decir.
Cosa que me alegro. El lunes creo que se va a presentar, pero me alegro porque, mira, Oscar de León es una estrella, de por sí. Estamos hablando de un hombre que tiene un montón de Grammy latinos, etcétera. Pero si le decimos a la gente que él no es la estrella del concierto, sino que va a haber alguien todavía más importante, a mí eso me
más hace... reciente, ¿no? Más actual. Porque Oscar de León ya es una leyenda.
No es que sea más actual, es que tiene mayor entidad. Tiene además uno de los nombres más importantes del mundo, ¿no?
Pues se me ocurren pocos, ¿eh?
En la salsa. Pues...
Se me ocurren pocos.
Bueno, no hablemos del tema. Lo que sí te quería decir es que eso ocurra súper importante, y más cuando llevamos tanto tiempo, y esto te lo prometo, no sabes la cantidad de gente que nos ha dicho, tenemos ganas de una buena verbena, de bailar. Es verdad que todo eso, al final, esto, la felicidad es una cuestión de química, ¿no? Uh-huh. Y el bailar, el moverse, el disfrutar, el estar juntos, el contacto físico, como tú decías, solo eso.
Somos sociales los seres humanos y,
por naturaleza,
y no nos podemos divertir solos. Exacto. Yo no entiendo a nadie divertir. Bueno, alguna cosita se puede hacer solo, ¿no? Pero vamos, que la diversión es en compañía de gente.
Sí, sí,
cuanta más gente está, más feliz se encuentra uno. Sí. No compartimos la felicidad.
Exacto. Somos seres sociales por naturaleza. Pues yo estoy contento por eso. Y en especial, y aprovecho, pues como se dicen tantas cosas, aprovecho para decir que esto es un festival privado, que lo hace un promotor que ha apostado por Puerto de la Cruz porque sabe que es el lugar donde realmente vale la pena hacerlo en la actualidad, como están las cosas. Y estoy muy contento. Es decir, que nadie piense, como algunos de repente, pues, algunos de forma interesada y otros por desinformación piensan, ¡buah, Dios mío, el Ayuntamiento del Puerto! ¿Tanto dinero tienen para pagarle a Luis Fonsi? Pues no, señores, nosotros desde el área de fiestas, y menos hoy en día, que tenemos los presupuestos completamente recortados, no podríamos traernos nunca a un artista de este nivel. Lo puede traer un promotor gracias al esfuerzo que hace y previendo que va a vender todas las entradas y va a ganar dinero, que esperemos que así sea por su propio bien.
Y que va a haber patrocinadores y que va a haber publicidad.
Sí.
Y que va a haber un...
Sí.
Vamos, que el que gasta sus perrillas sabe por dónde le viene el tiro. ¿Eh?
Exactamente.
Y se le juega a sus cuartos. Pero bueno, de todas maneras, las fiestas también van aparejadas a la cultura y es importante eso que dice Alberto, que haya un gran concierto en el Puerto de la Cruz, ya se echa de menos. Yo me acuerdo de esa explanada del Puerto de la Cruz llena de gente con grandes artistas no hace tanto tiempo y hay que volver a eso, hay que volver a eso porque eso va a ser motor también para el Puerto de la Cruz.
Además, Alberto, siempre fue novelero y siempre tuvimos a mucha gente importante.
Más de la cuenta a veces.
En la época del parque, y habrían tantas anécdotas, me acuerdo yo de ver a tantos artistas.
Pero mejor la explanada, que había más gente.
Sí, bueno, sí.
Y además con esto del COVID, mejor
al
aire
libre. Aunque el parque era especial, pero bueno.
Pero que había muy poca gente.
Sí, claro. 2.000 personas, creo, si acaso.
Yo recuerdo una graduación de la Reina del Carnaval, de los mejores días que me he pasado yo allí en el Parque San Francisco. Pues la base divinamente. Además, con un amigo mío, como diseñador. Damián, un beso. ¿Qué te digo yo? Que la semana que viene no, pero prontito tienes que volver a hablar de más cosas, porque sí, las fiestas ya empiezan a coger carrerilla y la locomotora de la fiesta es importante para todo en el Puerto de la Cruz.
Exacto. A mí sí me gustaría, Diego, si me lo permite, claro, simplemente sí, lanzarle a la gente que nos escuchan, pues nada, lo importante de todo lo que viene, que aprovechen para estar juntos, para verse, para quererse, para aprovechar un poco el tiempo que hemos perdido, que yo sé que no se recupera, pero emocionalmente va a estar bien, y sobre todo cuidar a nuestros mayores, que hay mucha gente mayor que está sola, tenemos que aprovechar para que eso no vuelva a ocurrir y ya está, que simplemente con que seamos un poquito más, mira, la vida tiene que ser para eso, cuando nos preguntamos cuál es el sentido de la vida y nos ponemos trascendentales, el sentido de la vida tiene que ser ser felices y hacer felices a los demás, no tiene que tener
poco más.
Más ciencia,
poco,
¿verdad?
Más. Sí. Y además el egoísmo te lleva a la felicidad siempre que seas buena persona. Que eso me lo decía mi padre, paz descanse, que era un tío muy sabio, debía haber sido filósofo, no fue más que trabajador. ¿Qué vamos a hacer? Alberto, un placer compartir un ratito de radio,
Diego,
contigo.
Que tengas buen
hasta
día.
La próxima.
Hasta la próxima.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife. We'll be right back.
Pues bueno, ya nos vamos arrimando a las 10 de la mañana. Faltan 5 minutos para llegar y creo que tenemos una sintonía para que ustedes identifiquen. Ahí lo tenemos. Y como tenemos muchas cosas a hablar con Juan Carlos Marrero, de todo un poco, se llama su sección, hoy no vamos a ir mucha sintonía, sino vamos a hablar, vamos a ir a Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Diego. Muy buenos días, José, amigo. Buenos días a toda esta familia de radio oyentes de Gente Radio, un lunes más, víspera del día más importante de la ciudad, a pesar de que muchos disfrutamos con ese día como el martes de la embarcación, el día más importante es el de el patrón o la patrona. Y nuestra patrona no es la Virgen del Carmen, nuestro patrón no es el Gran Poder, aunque muchos lo vivimos como tal, sino la Cruz, la Santa Cruz, que es la que nos preside y la que mañana tendrá su día grande en la ciudad.
Una cosa no quita la otra, pero es bueno ya que históricamente es así y tenemos que asumir que las fiestas patronales son de la Cruz.
Sí.
Por eso se llama Puerto de la Cruz, no Puerto del Gran Poder ni Puerto del Carmen.
Y tenemos que presumir, sobre todo, que hoy en día conocemos más esa situación, que hoy en día sabemos que esa realidad es así, no gracias a los que están ahora mismo en el gobierno, sino gracias ni a los anteriores, es decir, no gracias a mí, que fui concejal de fiestas, sino gracias a dos personas, a Ruimán García, concejal de fiestas 2015-2019, y a Eduardo Salva, historiador del Puerto de la Cruz, que se pusieron en el 2016 a trabajar para cambiar, porque en mi época se llamaban fiestas fundacionales y se decía que se había fundado la ciudad, y es todo lo contrario. Es decir, en aquella época la ciudad no se funda, se desfunda, es decir, se le quita a la Orotava y se le da rango de ciudad a la Laguna, es decir, porque se vivía en otra época. Eduardo lo explicará mejor que yo porque es un crack. Pero gracias, digo, a estas dos personas que empezaron a trabajar, empezaron a siguieron uno investigando y otro aportando ayuda, colaboración y economía para conseguir lo que hoy en día se tiene. Se han dado los primeros pasos importantísimos para que los actuales sigan trabajando en esa variedad o en esa variante de conocer que realmente se habla de unas fiestas patronales. Recuerdo ir en la víspera del día 3 con Eduardo Salva y Ruimán, las candidatas a reina, ahora estoy ahora mezclando, porque eran las candidatas a reinas de julio, o las candidatas, no me acuerdo ahora exactamente, pero eran un grupo de mujeres, porque se les explicaba la situación, y después nos íbamos a visitar las cruces, también con un grupo de personas añadido. Y no sé si eran las candidatas del año anterior de las fiestas de julio, o las que se habían propuesto.
Un grupo de mujeres.
Sí, de mujeres, y luego un grupo de hombres y mujeres a visitar las cruces, y Eduardo nos hacía una visita guiada y nos explicaba situaciones de la ciudad. Y eso es lo que ha favorecido a que hoy en día pues se pueda seguir trabajando, y espero y deseo que quien está ahora y quien venga mañana siga fortaleciendo esas fiestas de patronales, y que algún día podamos vivir como los realejos, que por ejemplo el mes de mayo viven dos fiestas seguidas,
una detrás de la otra,
y las dos con mucha importancia, y que Puerto de la Cruz pueda hacer lo mismo, que tenga... Yo no lo pude hacer nunca, sobre todo porque la economía no era muy boyante en ninguna época de las que me tocó a mí ser concejal de fiestas, para poderle dar la importancia de julio a la importancia que debe tener las de mayo, las de la Cruz.
Pero bueno, todo se andará. De momento, ayer en el Puerto de la Cruz, antes de ayer, hubo un día interesante y hubo visitas de alto calado, de alto prestigio, el presidente del Cabildo, el presidente del Gobierno Autónomo, y vendrían a ver las cosas que hacen falta para el Puerto de la Cruz, ¿no?
No, vinieron a la fiesta de las rosas, vinieron a comer al Polideportivo Manolo Santaella.
Pero antes de eso estuvieron dando un paseo por varios sitios, ¿no?
Que eso se hable de una visita institucional.
No, institucional no fue.
No falten al respeto a la inteligencia de las personas, y no falten al respeto a la inteligencia y a la existencia de los grupos municipales en la ciudad. Tú no puedes vender como ha vendido este
ayuntamiento. Pero no fue institucional, no invitaron a los grupos de la oposición.
No invitaron a nadie. A ver, trajeron al presidente a ver el mercado, donde han invertido medio millón de euros, que no lo puso ni ese presidente ni ese alcalde, sino el presidente anterior, Fernando Clavijo, y el alcalde anterior, López Afonso, con el concejal de mercados anterior, dejó el proyecto. Dejó el dinero y dejó iniciada la contratación. Estos que están ahora han seguido, que me parece muy bien, pero es que se adornan de plumas ajenas cada vez que hacen las cosas, y traen a un presidente que después lo van a ver a visitar la accesibilidad de Playa Jardín. Oiga, ¿y qué puso este presidente y el anterior a la accesibilidad de Playa Jardín? Porque es que la accesibilidad de Playa Jardín la pagó el Cabildo con 2 millones de euros que consiguió el mandato anterior del Ministerio de Turismo. Y lo venden como viene a ver las obras que ha potenciado usted. ¿Qué ha potenciado este presidente del gobierno en el Puerto de la Cruz? Que alguien me diga qué ha potenciado.
Igual viene a ver las que tiene que hacer.
Eso sí, tendría que haberlo llevado a ver el muelle, tendría que haberlo llevado a ver el Parque San Francisco, tendría que haberlo llevado a ver la Punta Brava, tendría que haberlo guiado caminando por toda esta calle para que vea cómo no puede hacer continuación y hay un proyecto que lo tendría que haber a Playa Martianes, tendría que haberse dado un baño en Playa Martianes como Fraga en aquella playa. Pero es que no me molesta que venga el presidente, todo lo contrario.
Debe ser bueno.
Todo lo contrario.
Y también el del Cabildo estuvo por aquí.
¿Y salió del sur para venir al norte?
Creo que sí. Cruzó, no, yo no lo vi. Yo no lo
cruzó
vi,
la frontera. Igual si no lo viste estaba dentro de la tarta. Sinceramente, que venga un presidente del gobierno de Canarias, yo recuerdo muy mucho en la época de Saavedra, presidente, donde el Mercedes presidencial tenía unas banderas que salían en la parte de delante, tipo a Estados Unidos, lo recuerdo perfectamente.
Está bonito, a mí me gustan esas cosas.
Sí, a ver, era un tema protocolario, y ver entrar ese coche con la bandera de Canarias.
Ahora igual es que tiene que esconderse, no se puede saber en qué coche viene.
La mayoría ya utilizan otros coches, pero que viene muy bien que venga un presidente y que se dé noticia y que esa noticia que se está dando de que vino un presidente, salgan todos los medios, no solo Nacional Canario, sino en toda la península. Es decir, pero que no digan mentiras y que no falten a la inteligencia de las personas. Visita institucional no ha habido. No se ha invitado a nadie. Por lo menos no se ha. Una visita institucional pasa por la visita de la Casa de Todos. Y la Casa de Todos no es la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo es la Casa de los Socialistas. La Casa del Pueblo es el Ayuntamiento. Y ese presidente no ha pasado, por lo menos yo no he visto ninguna firma del libro de honor, no he visto ninguna recepción en el salón de plenos de toda la corporación, como se ha hecho en otras ocasiones en las que yo pude participar.
¿Te molesta que haya sido una visita socialista, no una visita?
No, no,
es
no.
Es que
a mí
me parece que, hay que aprovechar que el presidente de Canarias está para que lo sepamos todos los habitantes
bien,
del puerto.
Pero díganlo como son. Hemos traído al presidente del gobierno de Canarias a comer el Día de la Rosa a un polideportivo y a bailar la yenca como un vídeo que tengo, que están bailando la yenca mientras se está quemando el edificio Ider. No es al mismo tiempo, pero es horas antes, horas después. No me molesta que nadie piense que estoy... Y que tampoco estoy enfadado, así que a mí la vida...
A mí me hubiera gustado que hubiese sido un acto institucional,
es decir que... Es que además lo hubieran hecho mejor. Hubieran empezado a las 9 de la mañana con una recepción en el ayuntamiento, con toda la corporación, y luego lo llevas a donde te da la gana. O si haces lo otro, no lo vendas como una visita institucional. No puede ser que se mienta tan descaradamente alguien que insultaba a todo el mundo antes cuando se hacía un tema. Cuando vino el ministro, y yo no voy a defender al ministro Canarión, que tuvo que, nunca me acuerdo, a Soria.
También vino Rajoy a caminar con López Afonso por el y con Manuel Domínguez y con Asier Antona. ¿Te acuerdas caminando todos
de prisa? Sí, Rajoy vino a un acto. Sí. Durmió en el puerto y salió a caminar. No vendieron, no fue una visita institucional del presidente del gobierno del Estado. No.
Caminaron porque caminaron.
Y salieron en las páginas del Partido Popular
redes sociales.
Y se hizo una reseña en las páginas de la Si yo no digo nada. Porque salga la reseña en las páginas del ayuntamiento. El presidente del gobierno de Canarias visita Puerto de la Cruz. Como si lo visita para venir a comer a la cofradía. Me parece muy bien, si eso no es el hecho. El hecho es que se mienta a la ciudadanía no vendiendo una visita institucional con una visita partidista. Y yo me pregunto, ¿ha alquilado el Partido Socialista el polideportivo Manolo Santaella? ¿Ha pagado el canon que hay que pagar por utilizar ese polideportivo? Yo no digo que no lo haya hecho, lo pregunto.
Imagino que sí, imagino. No
está
lo sé.
Disponible reglamentariamente. Pues
un
es que
sábado no, polideportivo hay no, mucha competición, no. No sé.
Es que a mí...
Habrá que reservarlo.
Los mismos que ahora lo hacen me criticaban que cómo hacían un polideportivo una gala de reina. Y algunos lo criticaron. Algunos socialistas que salían en la foto lo criticaban. ¿Por qué? Porque lo hacían los otros. Y ahora hacen una comida con mesas, sillas, basura que cae al suelo, porque es normal. Es normal que en una comida de 200 personas algo caiga al suelo, se manche. ¿Vale? Y no pasa nada. Solo digo que se cumpla con lo que hay que cumplirse. No se mienta a la ciudadanía y
no se diga lo que no corresponde. Cuando vino Rajoy fue una visita particular de Rajoy a caminar por el puerto y así se vendió. Cuando vino Soria fue una visita institucional y se le recibió en el salón de pleno y firmó en el libro de honor. Y el presidente del gobierno de Canarias no ha venido institucionalmente todavía a Puerto de la Cruz y lleva 3 años. 88 municipios, no ha tenido tiempo, es verdad, es la pandemia, vale, la pandemia.
Pero ya que ha venido, ¿no? Ya que ha venido.
Háganlo bien.
Háganlo bien. Te doy la razón. Pues bueno, de todas maneras tenemos muchísimas cosas de las que hablar y bueno, felicidades al Partido Socialista por su 143 aniversario que lo cumple hoy. Hoy cumple 143 años de aniversario.
Toda la felicidad del mundo a todo el mundo por su celebración, cumplir 143 años. Pues son muchos partido, años y es muy importante que se tenga con sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque es que antes de ayer oía a un famoso socialista del puerto que fue teniente de alcalde, que ganó mucho dinero siendo teniente de alcalde cuando simplemente venía de otra profesión, y no digo que sea malo, sino que su profesión hubiera ganado 10 y en el ayuntamiento ganó 100, que me parece muy bien, que la vida es así y hay suerte para todos. Venía diciendo que no entendía cómo había gente que defendía, y oiga, que yo no voy a defender al Partido Popular, que era un partido corrupto. ¿Y los eres de Andalucía? ¿Y las putas en Andalucía? ¿Eso se lo inventaron o no está juzgado? Yo pregunto.
Y hoy en La Vanguardia salen ahí unos pocos de contratos también extraños.
¿Hay algún presidente andaluz en la cárcel? ¿O juzgado?
Inhabilitados hay dos.
Inhabilitados hay dos, ¿no?
Entonces, la cárcel no sé si
está sancionado.
Creo que no.
Entonces, sí. Existe los eres.
Condenado.
Está condenado. Es decir, que no lo soñé. Oiga. Además, a ese señor me gustaría recordarle que de los poquitísimos concejales tenientes de alcalde que han salido esposados de un ayuntamiento fue un socialista en Puerto de la Cruz. No insultemos a la inteligencia de las personas.
Corruptos hay en todos lados, igual que personas buenas hay en todos lados.
Hombre, yo tengo de los míos en la cárcel.
Por eso te digo.
Y no defiendo a ninguno.
Que un partido político no es garantía de que sean buenos ni malos. Es como los curas o como los profesores o como los médicos.
Como todo. Como los periodistas, los curas, los médicos, las enfermeras, las monjas y todo el mundo. Pero yo no me voy dando golpes de pecho de que en mi partido somos todos santos. No, en mi partido es golfo. Han habido golfos.
Y habrá.
Y habrán golfos, desgraciadamente. Todos fuera a la calle. En el mío, en el otro y en el del otro. Y la diferencia es que yo no defiendo gratuitamente a todo el mundo. Defiendo al que se pueda defender. Y al que no se pueda defender, no se le defiende.
Oye, el PSOE ahora ha presentado, o dentro de esta semana va a presentar en el debate de la isla, el próximo miércoles, el Plan de Cooperación Municipal 22-25.
No lo ha presentado todavía, ni se ha hablado de ello.
Dice que van a hablar ya.
Ah, está bien.
¿Y del 19-22 qué pasa?
Todavía no sabemos, porque del 19 al 22, a ver, el plan anterior fue 17-22, 5 años. Al Puerto de la Cruz le tocó 1,5 millones de euros, 1,263,000 aproximadamente ponía el Cabildo y 300 ponía el Ayuntamiento. Y decidimos todos en el año 2017 que la primera obra era el aliviadero del muelle, el segundo, urbanización San Luis, el tercero, La Paz, y el cuarto, un colector de la Vera. 17-22.
El plan de colaboración.
El plan de cooperación municipal son 50-60 millones de euros que pone el Cabildo, más un canon de cada municipio, completa.
La aportación municipal.
Completa un 80-20 aproximadamente del dinero. Si el Cabildo te da
800.000, tienes que poner 200.000.
200.000 para completar el 80-20. Se hizo el aliviadero del muelle. Lo inició el gobierno anterior. Lo dejó a medias, lo mal terminó, porque a día de hoy no tienen autorización de vertidos del gobierno de Canarias el gobierno actual. El concejal irresponsable de urbanismo, que a día de hoy todavía no tiene autorización de vertidos, que no se puede utilizar. 500.000 de euros. San Luis, salieron el año pasado, hace justamente ahora 13 meses. Vendiendo a la calle, se hicieron unas fotos subiendo calle nueva, aquí lo vamos a arreglar, marcaron los suelos, hay números por todos sitios.
Ya se acabó, ¿no? Ya se acabó la obra, ¿no?
Esa era la foto.
Y los se acabó la foto, la obra.
Y los vecinos de San Luis siguen inundándose sus garajes cuando llueve. Pero ya de La Paz y de La Vera ni hablamos.
Ni foto del arranque.
Es que no hay ni partida nominal con los dineros que debería haber cada año, porque de esa partida entera tienes que dividir en cada municipio, ni se sabe. Pero es que ahora mismo, a día de hoy, ni se sabe lo que va a pasar del 22-27. Y que han explicado en alguna comisión cuál es el plan. Se han sentado con el gobierno, con la oposición, con el cabildo, a nosotros.
¿Han pedido informes a los ayuntamientos? ¿Qué es lo que necesitan de cooperar?
Nada, es que no se ha hecho nada. A nosotros, el anterior vicepresidente, Aurelio, mi amigo Aurelio.
¿Socialista?
Socialista, en una mesa.
¿Del PSOE A o del PSOE B?
Del otro PSOE. Del PSOE que ya no está. Del PSOE que. Es que ese PSOE gobernó con Coalición Canaria, este PSOE actual no. Es como llegaron pulgas y limpiaron PSOE. Y el otro PSOE. Ese señor Aurelio, en una mesa con los técnicos del Cabildo, con el alcalde del puerto, con el concejal de urbanismo anterior, felicitó a Puerto de la Cruz porque habíamos sido el primer municipio en hacer la tarea y en mandar toda la documentación necesaria en una partida, en una planilla que se había que completar, la tengo aquí, y se mandó todo al gobierno al Cabildo, y fuimos los primeros. Y gracias a eso pudimos ser los primeros en apuntarnos a la primera obra. Ahora mismo es que no hay ni obra. Ahora mismo al consejero de cooperación, al consejero que vino hace 13 meses, se sacó la foto y no lo he visto más. Nadie sabe qué es lo que va. Y sabes una cosa muy importante, y es lo más que me duele. Se decidió del 2017 que sí se podía, en las siguientes partidas del plan de cooperación, se destinasen los recursos a lo mismo que se había destinado el 17-22, que era saneamiento municipal. No a saneamiento de cuentas, a saneamiento de las tuberías, que era un déficit histórico, culpa de todos, socialistas, populares, Coalición Canaria, y hasta Izquierda Unida, que estuvo en ese ayuntamiento, Vecinos por el Pueblo, todos. Nadie ha trabajado por nadie. Pusimos todo el empeño y lo iniciamos el mandato anterior. Y por eso se destinó 1,5 millones de euros a saneamiento. Porque no puede ser que todavía en Puerto de la Cruz el 80% de los edificios y de las viviendas todavía viertan a pozos negros. No puede ser.
A esa altura, además, porque estamos a nivel de mar.
Pero toda la zona de Punta Brava, toda la zona de Mequinés, toda la zona de hasta Plaza del Charco, que no nos olvidemos que ahí llegaba al mar y llega, si tú ahí escarbas te sale agua de mar. Entonces, con todo esto, que no solo no se sepa en qué se va a destinar ese dinero, sino que no haya plan, que no hayan recursos y que no haya nada para ese plan de cooperación que se dejó caminando en el mandato anterior. Y yo se lo he dicho a los vecinos de San Luis, a algunos a las que quiero mucho, porque me llevo muy bien y porque además me puse en su piel y me fui, tengo una foto de una reunión con ellos en su garaje, y en esa foto yo estoy de baja todavía por el ictus, pero era muy importante haber ido a esa reunión, no a esa foto, a esa reunión, porque me ponían la piel de ellos, y había un grupo de personas que en el mandato anterior chillaban cada semana. ¿Dónde están esos vecinos que ahora no abren la boca?
Estarán ocupados labrando trabajo.
Sí, en el ayuntamiento.
Estaban ociosos.
Muchas veces digo que valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Porque aquí para dar lecciones, yo no soy capaz de dar lecciones a nadie porque tengo muchos errores y he cometido muchos errores. Pero cuando creo que debo callarme, me callo. Lo que no hago es antes decir que todo era bueno porque lo hacía yo y ahora decir que todo es malo porque lo hacen los demás. Y en eso hay unos cuantos, además trabajadores municipales, que habría que ver cómo consiguieron esa plaza en su momento.
Oye, una pregunta. Todas las obras que se han ido haciendo de acuerdo al plan del casco histórico, que se han puesto toberías de saneamiento separativa, con pluviales por un lado y fecales por otro, ¿eso llega a algún sitio, ese tubo, o se queda ahí pendiente de que se conecte?
Esas ya sí están conectadas a toda la red separativa que existe, porque sí hay una red importante que es la que va por la costa, desde la estación de bombeo número 1, que es en el Hotel San Felipe, justo en el final del barranco de Martianes, y ahí se va elevando a través de San Telmo, la Esplanada del Muelle, el Castillo San Felipe, Playa Jardín, Punta Brava y la depuradora. Y a lo largo de ese camino también hay, en su momento había muchos, ahora cada vez hay menos porque el gobierno de Canarias los ha ido controlando, son los aliviaderos, aquellos lugares donde las aguas pluviales van al mar. Algunos aliviaderos legales y otros ilegales, porque es una ciudad como está, pero sí que se empezó a trabajar.
Todo lo que se ha levantado tiene separativo.
Todo tiene separativo y toda la separativa tiene ahora destino, por ejemplo, ahora mismo San Juan, Iriarte, todo está conectado, porque no nos olvidemos que había un problema histórico en el puerto, en la esquina de la Plaza del Charco, donde están los taxis, se inundaba toda esa esquina de la panadería, la calle Perdomo, se inundaba porque era cuando llovía mucho y el nivel del mar estaba elevado, no hay aliviadero. Por lo tanto, el agua se queda ahí hasta que baja el nivel del mar. ¿Qué se hizo con la obra que costó 2 millones de euros? 2 millones de euros de San Juan, Iriarte y demás. Se hizo una separativa y todo el agua que desde la Plaza Concejil iba por Iriarte, Plaza del Charco, hasta esa esquina, se destinó por San Juan, calle La Marina, a la esquina de la Casa La Aduana. Y eso se planificó, se hizo así, se hizo la obra. ¿Cuál es el problema? Que esta está cerrada todavía, porque es que el concejal todavía está planificando el urbanismo. Le queda un año para planificar el área. Y sin tener la autorización de vertidos no se puede verter. Aunque, y hasta aquí puedo leer como decía Mayra Gómez Quema.
Pues lo dejamos para la semana que viene. ¿Qué te parece?
Lo que ustedes quieran.
Ya se nos fue.
Se nos va el tiempo. Yo, sinceramente, cada vez... A ver, ya en esta vida poco me asombra, pero cada vez veo que se nos pasan los 4 años, desgraciadamente se nos pasan los 4 años, y no vamos a tener no solo nada nuevo, no vamos a haber terminado nada de lo anterior. Y sí quiero terminar con algo que para mí me parece una tomadura de pelo bestial a unos vecinos. Uno de los mayores engaños, que es el edificio Ider. Mea culpa, yo sigo diciendo y me sigo lamentando de no haber puesto más empeño a partir de cuando se pudo. Es verdad que no hubo más tiempo, no tuve 4 años. La ley del suelo entra en vigor a finales del 17 y es a partir de la ley del suelo donde entran, junto con la ordenanza municipal, entran posibilidades y luego hay economía para hacer cosas. Yo no salí en ningún medio de comunicación pidiendo la dimisión del alcalde por el desbarajuste del edificio Ider. El actual alcalde y el actual concejal de urbanismo sí. ¿Por qué no se piden ahora la dimisión a sí mismo? ¿O porque no tienen vergüenza y se van para su casa? Cuando dijeron en junio del año pasado, junio, estamos en mayo, 11 meses después, dijeron vamos a pedir un informe de salubridad al gobierno de Canarias y en cuanto lo tengamos metemos mano. Llegó en julio, salieron, en este mes limpiaremos todo. No solo está igual, sino está peor. Y en la noche del sábado al domingo se ha producido otro incendio en ese edificio. Cuando haya una desgracia de verdad, nos tiraremos de los pelos. Y ahí veremos quién no mentía y quién sigue mintiendo a los vecinos. La verdad que es una vergüenza.
Hay que coger el toro por los cuernos en el edificio Ider y buscar una solución, porque eso, la verdad, no hemos acostumbrado. Se ha cronificado en el puerto de la Cruz ese problema puede solucionar.
Claro, pero
es
qué
cuestión
fácil,
de coger el toro por los cuernos.
Qué fácil decir ahora al concejal de urbanismo y al alcalde. Es que gobernar es difícil.
Claro, hay que trabajar. Claro. Gobernar, para gobernar
hay que
trabajar.
Y hay que tener dos.
Y empujar.
Hay que tener dos.
Y jugársela
a veces. No, yo lo digo claramente. Si yo fuera alcalde del puerto, eso ya estaría limpio. Porque tengo las armas y las herramientas. Y si el técnico no juega a favor de obra, te hago jugar a favor de obra con otro tipo de informe. No sería la primera vez. Claro, lo fácil es, como mi antecesor en esta silla, hablar solo de fiesta. ¿Qué es lo que pasa en el Puerto de la Cruz? En el Puerto de la Cruz no sale ni una sola noticia importante desde hace un año en los medios de comunicación, a excepción de fiestas, fiestas, fiestas y fiestas. El alcalde está permanentemente en fiestas, el concejal de fiestas está en fiestas y el de urbanismo no está. Pues como bien dijeron antes, no va ni a las procesiones.
Pues nada, fiestas y cultura. Este es un modelo de ciudad y no hay que olvidarse que eso es importante.
Fiestas.
Pero
vamos a debatir, vamos a dejarlo en fiestas, porque si me saca fiestas y cultura hay otro debate.
Para la semana que viene.
Es que hasta allá el carnaval del verano, algunos de estos he oído decir que es cultura.
Bueno, hablamos la semana que viene del carnaval
mejor,
del verano.
Mejor.
Ay, el edificio Ider. La semana que viene hablaremos también del edificio Ider, como venimos hablando hace 30 y tantos años. Juan Carlos, nos vemos la semana que viene.
A seguir bien y feliz Día de la Cruz a todos los portuenses.
Bueno, pues ahora tenemos al siguiente invitado del día de hoy y creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Le damos la bienvenida a don Juan Reyes, director artístico del próximo festival Dance Attack 2022, que se va a presentar en breve, dentro de un par de minutitos. Muy buenos días, don Juan.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues contento de saludarte, porque además hacernos eco de este 12ª edición del Festival Internacional de Danza y Cine Danza, Dance Attack, que me encanta el nombre, Dance Attack. Pues todo un honor para Gente Radio. Cuéntanos, ¿en qué vas a presentarlo dentro de un ratito, ¿no? A hecho de las 11.
Sí, inmediatamente ya. Está todo preparado para la rueda de prensa de presentación. Es un año de trabajo que culminará cuando nos sentemos a hacer la memoria una vez que haya pasado todo. Y vamos a presentar todo un programa que está compuesto por 4 grandes bloques, que son pues el educativo, la danza en vivo, los trabajos de cine para danza y todo el trabajo de danzas urbanas. Es el único festival así que continúa en danzas urbanas. Tenemos un freestyle y un 2 contra 2 de breaking. Esto va a ser el primer domingo, eso es el día 7.
Pues nada, tengo que rectificar porque es 12ª edición del Festival Internacional, que hay que hablar bien y a veces uno mete la pata y hay que corregir en cuanto se lo dicen, y me lo acaban de decir, así que hecho está. Esta celebración va a producirse ya en el mes de mayo, del día 6 al 15. Todo dentro del municipio del Sauzal.
Sí, hay pequeñas escapadas, hay escarceos en La Laguna, que son talleres para estudiantes de artes de La Laboral. También en El Aguere haremos proyecciones de cine para danza de la selección oficial. Luego en Santa Cruz estaremos en el TEA y en el equipo para haciendo proyecciones, serán distintas el mismo día. Y también nos vamos a Tenerife 2, donde habrá también charlas, taller y proyecciones de cine. Pero es verdad que el fuerte, o sea, prácticamente todo, danza en vivo, con el estreno de unas cuantas piezas y un par de coproducciones del propio festival, empiezan ya el segundo fin de semana del festival.
¿Nos puedes adelantar alguna cosita más, algo estrella que tengáis preparado, que lo vais a decir dentro de un par de horitas, pero ya adelantamos aquí en Gente Radio?
Bueno, no te creas, mira, vamos a tener un estreno absoluto, maravilloso, de la compañía de danza María Mora, que es una coproducción del festival, que se llama La Dama de Otoño. Eso va a ser el jueves, día 12. Y luego vamos a tener estrenos nacionales y absolutos, porque vamos a tener el sábado por la mañana y por la tarde, por la mañana para estudiantes y por la tarde para público en general, piezas que vienen de Italia, de la península, pero también piezas de aquí, que también es súper importante, ¿no? De todas maneras, también el día de la inauguración vamos a estrenar una película de cine, tiene unos 12 minutos de duración, que hicimos con la realizadora Lyudmila Komrakova, desde la Federación Rusa. Es un trabajo que empezó el año pasado y que se estrena ahora este año. Hay muchísimas novedades y adelantarlas todas es bastante complicado, pero sí que es cierto que en la página web www.danzaattack.com, ese nombre tan sonoro que te gusta.
Me encanta. Dance Attack.
Toda la información. El ataque de la danza, sí. Está toda la programación.
Con doble T, con doble T. Dance Attack con doble T.
Y seca.
Y seca al final.
Sí, y ahí está toda la programación. Además, estamos intentando utilizar menos material de un solo uso, menos papel y demás, y no estamos utilizando mucho las redes y la página web. No es una cuestión de economía, porque al final hemos hecho bastantes menos papeles, pero son más costosos. Y no es una cuestión de economía, es una cuestión de cuidado del medio ambiente. Entonces, estamos derivando la mayor parte de la gente a las redes sociales y a la página web, que tiene absolutamente toda la programación y toda la información desgranadísima y maravillosa.
Pues nada, el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y del Grupo DISA, además del Ayuntamiento del Sauzal, que es el organizador y el mentor de todo este tinglao que se os ocurrió hace 12 años y que después de las incidencias que ha habido en los últimos 2 años, pues vuelve a recuperar su pulso normal, la 12ª edición del Festival Internacional. Oye, Juan, ¿qué te digo? Que muchas felicidades por todo el trabajo hecho y os aseguro que vais a tener un éxito estupendo. Por cierto, aquí no hay tickets ni entradas, ¿no?
Sí, las entradas se pillan en Toma Ticket, Se puede entrar por Teatro El Sausal.
Siempre por internet.
Sí. O en taquilla directamente, el momento de entrar, el día de la entrada, ya se puede comprar en taquilla. Pero se puede adelantar la compra a través de Tiquiti.es. Tienen el link de llegada en nuestra página web, danzatar.com, o en teatroelsausal.es.
Pues Juan, muchísimas gracias por compartir esta información con nuestros queridos oyentes de Gente Radio. Y que todo se va a ser un éxito seguro. Así que felicidades.
Un abrazo grande, estimado.
Mira que me gusta a mí esta sintonía. Buenos días, Manolo.
Muy buenos días,
Diego. Manuel Herrador, para quien no te conozca.
¿Qué tal? Diego Calvo, a ti no hay nadie que no te conozca.
Ya. A veces es mejor que no me conozcan. Porque vamos, lo de bulo. Mire, yo soy una persona muy poco popular y de verdad que a veces me da un poquito de miedo y de vértigo el hecho de que me salude alguien por la calle. Sí. Porque yo sé que esta radio cada día se escucha más en el norte de Tenerife. Algún día se oirá hasta en Santa Cruz. Pero es que en Santa Cruz también van y me conocen.
Te conocen y además en ocasiones ya te he dicho que cuando me preguntan y hablo de ti, sale tu nombre, inmediatamente te vinculan con Ciudadanos.
Sí, ¿no? Es que hice mucho ruido yo en Ciudadanos.
Inmediatamente. Me dice, Diego Calvo, el del norte que estuvo con Ciudadanos y tal.
Yo aposté mucho por esa opción, la verdad. Y además no me arrepiento, es decir, que una cosa más vinculada estuve con UPyD.
¿Te ha quedado algún amigo?
¿En Ciudadanos?
Sí. No. Si lo piensas, es que no.
Es que lo de la política y los amigos es una cosa complicada. En política se destruyen amistades.
Vaya. O sea, encima saldo negativo.
Sí. Se destruyen amistades porque hay decepciones.
Ya.
A lo mejor es porque uno es un ideólogo y un utópico de la situación. Y
romántico y de la ideología.
Creo que es necesario que la gente se involucre y tal, pero es que la condición humana es muy egoísta. Es muy egoísta y molesta cuando uno se pone a trabajar con ilusión, con ganas, con emociones en que las cosas pueden ir bien y después te das cuenta que los compañeros de viaje pues
te dan algún hachazo que otro por la
bueno cara. Vamos a dejarlo vamos a dejarlo porque es una triste pena. Pero escúchame, a mí no me gusta mucho el protagonismo, pero el protagonismo lo tienen quien lo tiene que tener, que son nuestros queridos dirigentes. Me está diciendo ya. Gaspar, buenos días.
Hola, buenos días.
Que teníamos a Gaspar. Ya, mira, ya se me va toda la tristeza del alma que me estaba inundando.
Don Gaspar, buenos días.
Hola, muy buenos días, Manuel. ¿Qué
tal? Me estaba llevando Manolo aquí por unos derroteros que yo no quería, así que yo me alegro mucho de que Gaspar haya entrado con una tabla de salvación. El snorkel me la acabas de poner. Porque estaba metiendo yo en un terreno en el que no quiero meterme con un micro delante.
Ya. Hablando de protagonismo y cosas de esas, al fin y al cabo tú eres un protagonista de la Radio Viva. Tú tienes una vocación radiofónica de toda la vida, desde que te conozco.
Cierto. Ya hace algunos años que nos conocemos.
Y además que lo hace súper bien. Cualquiera diría que es un hombre de ciencias.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero fíjate tú, mira que mi padre me lo decía, oye, la gente de ciencia tiene que leer mucho, porque la técnica y la tecnología te meten en un sitio donde las humanidades se te olvidan. Entonces, a mí me gustaba la historia y dice, lee literatura, lee. Y estudié el bachillerato mixto de ciencias con literatura. Y eso, pues, te da una formación que te permite de vez en cuando hacer
cosas.
Eso
se nota. Y cuando hablas, imprimes ese esmero, ese cariño, ese amor y ese respeto a la comunicación que tú le das.
Estamos en la radio y no se me puede ver lo rojo que me estoy poniendo.
No, es la verdad. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Aquí el que tiene que adular soy yo, a ustedes.
Hablando de rojo, ¿cómo está el jamón? ¿Cómo está el jamón de Extremadura?
Ya no queda.
¿Cuál? ¿El vivo o el muerto?
No, el muerto, el que tiene como un tocinito sonrosadito así.
Ese está de película. Está inmejorable. Es un producto natural, exclusivamente natural, totalmente como la vida misma. Y como lo que da, producto que da la dehesa extremeña, que es maravillosa para estos productos, ¿no? Que es tremendo. Pues muy bien, y además el tiempo está maravilloso. Estamos en una primavera espléndida. Qué y bueno. El campo está verde, precioso, con sus laguitos, sus ríos corriendo, la floración, los árboles, los alcornoques están ya brotados y bueno, perfecto, perfecto.
¿Y los melocotoneros? Que allí hay unos melocotones que
Bueno, eso depende de la zona. Los melocotones solo ven por zona, depende.
Pero huele, cuando está el campo sí. En flor de melocotones, huele que no veas. De bien.
Sí, efectivamente, el aroma de los melocotones es tremendo. Sí,
¿Alguna
sí,
vez han pensado por qué a los torpes se les dice, va, eres un alcornoque, tío, eres un alcornoque? ¿Qué será?
Porque es duro, porque son duros.
Ah, porque son duros. Ah, yo claro, pensaba que era por el corcho.
Ya, pero el corcho, tú sabes que cada 4 o 5 años hay que quitarlo, la corteza para que salga el corcho, pero es un árbol duro, pero tremendo, para epidemias y cosas de esas, es tremendo. O sea, los árboles estos son duran muchísimos años, ¿no? Sí. Y son muy resistentes a cualquier tipo de contingencia de temporal, de lluvia, de frío, de nieve, es tremendo. Aunque aquí nieve poca, excepto en el norte de Cáceres, que hay un poquito por la zona.
Yo quería meter una cuña, con el permiso de Diego, de 30 segundos nada más.
Y más.
Dime.
Y es que vi una película la semana pasada, atención, que se estrenó el 1 de enero del año 20. O sea, absolutamente...
Hace 100 años, más de 100
no,
años.
No, 2020. 2020.
Ah, 2020. Pensaba que era de 1920.
No, no. 2 años.
Absolutamente contemporánea actual, ¿no? La película se titula Traición a tres esposas. Y dijeron, cónyuge... 57 veces a lo largo de la película.
En vez de cónyuge.
En vez de cónyuge. Y claro, me sorprende porque si estuviéramos hablando de una película de los años 30 o 40 o 50, donde seguramente decías cónyuge o lo que fuera y la mitad de la población no sabía lo que estábamos hablando, pero es que estamos, que me sorprende que ni el cuadro de actores de doblaje, ni el director del doblaje, ni el autor de la traducción, ni nadie le diga, oye, mira, que no existe cónyuge. Que no existe ese término. Bueno, pues como es traición a tres esposas, tienen la mala suerte de que se repite 50 veces el término. Bueno, cuando lo oí la primera vez, digo, ah, se les ha ido ahí.
Pues lo decimos, se dice cónyuge.
Cónyuge, cónyuge.
No cónyuge. ¿No? Igual es que lo leen mal, lo escriben bien, pero lo leen mal.
Claro, no, muy probablemente, ¿no? Y me dejó sorprendido, y digo, si hay algún amante del cine, para estos que hacen incluso colección de fe de ratas cinematográficas, pues que lo incluyan en el...
Oye, pues yo voy a aprovechar que mi querido amigo Gaspar está por ahí y le voy a preguntar una duda. ¿La bellota se da en la encina o en el... Se me olvidó, o en
el alcornoque?
O en el alcornoque, o en las dos.
En los dos.
Vale.
En los dos.
Bellota y encinera y bellota alcornoquera.
La bellota del alcornoque se puede comer directamente del árbol y es más dulce. La de la encina es más agria, más fuerte. Es lo único que
la diferencia. Por seguir aprendiendo. ¿Y los cerdos de allí que comen? ¿La del alcornoque, la de la encina o los dos?
Las dos. Además los ves. El cerdo vive aquí en la naturaleza, ¿no? Está totalmente con los hocicos buscando las que se ocultan bajo la hierba. Sí. Pero vamos, bueno,
es una excursión que hace para ver los cerdos negros con los toros de Lidia metidos en
la dehesa extremeña. La dehesa extremeña.
Además, conviven el cerdo y el toro bravo, conviven perfectamente en la misma finca, sin ningún problema. Yo he vivido eso, lo he metido con amigos que tienen alguna finca y he dado algún pasito en coche y tal, y son animales extraordinariamente afables. Si tú no, el toro bravo concretamente, si tú no le provocas, no, es que te ignora totalmente. Su poderío y su fortaleza hace que te ignore totalmente. Ahora, si lo agraes o como tiene defensa territorial.
Eso suele ocurrir casi con muchos espacio. Animales, claro. Que
si y hasta claro. Personas.
Hasta personas, que si nos acorralan sacamos los cuernos.
No, y vamos, yo lo he presenciado de atacar a un Jeep, a un Land Rover grande, atacarlo y casi vuelta. Volcarlo, ¿no?
Madre mía.
Pero eso porque fue a provocarlo, ¿no? Fue a provocarlo para hacer a un fotógrafo, a alguien que para hacer fotógrafo, y el toro estaba echado y si no le hacía ni caso, y entonces como lo que casi lo atropella, entonces se levantó y empezó a coronar y me pasó en Olivenza, muy cerca de la frontera aquí de que hace frontera con Badajoz también y con Portugal, y eso lo vi, fue un espectáculo maravilloso que lo tengo fotografiado.
Mira, pero en bueno, este recorrido subvencionado por la Comunidad Autónoma de Extremadura, quería preguntarte, ¿la bellota se transforma en algún tipo de alimentación en Extremadura?
¿O sí, solo claro. ¿Sí?
Hay un licor buenísimo.
Hay licor, el licor de bellota.
Licor de bellota.
Vale. Claro.
Vale, vale. Buenísimo y recomendable.
Yo me comprometo yo a llevaros una botella de licor de bellota.
Muy bien.
Aquí.
Muy bien, Gaspar, muy bien.
Pues no tardes en venir.
No.
Sí. Está muy rico, está
no,
muy
se
rico.
Se produce, sí, sí. Hay productos derivados de la bellota, sí. Y bueno, y creo que para cosmética y creo que han hecho también algunas cosas que están y se están comercializando ya también. Entonces, ¿qué vamos?
La bellota donde mejor está en la barriga de un cochino negro.
Sí, los cochinos, sí. Eso es lo principal. Sí.
Bueno, pero pues vamos a hablar de muchas
ahora
cosas.
No hay bellota, la bellota ya además a partir de septiembre, octubre.
Ah.
Ahora no, ahora ha florecido, está creciendo, ¿no? Ahora es pequeña. Ahora
¿A ti no te decían bellotero también? Porque en los maristas, sí, en los maristas decían animal, claro, bellotero.
A los extremeños son belloteros. Bellotero. Sí, claro, pues, lo mismo que hay en los
animales belloteros.
Pues, ya están los mismos.
Son los extremeños. Oye, pues mira, sí, hay dos cositas que hoy no se nos pueden pasar por alto. Una que nos ha acompañado este fin de semana, que yo quería saber vuestra opinión versada, porque son dos personas con capacidad como para dar una opinión propia. Que ¿qué le pasa al movimiento de los trabajadores en este país cuando el día 1 de mayo es un performance donde Yolanda Díaz va a lucir su gala y a lucir su éxito cosechado en los últimos años del salario mínimo interprofesional, de la reforma de la reforma laboral del 2012, y el movimiento sindical se queda ahí pues medio diluido en una cohorte que va al lado de la ministra, ¿no? Esa es la sensación y el comentario que yo he hecho. No sé qué opinarán ustedes de lo que pasó ayer en el Día del Trabajador.
Pues mira, a mí sinceramente la sensación que me da, sin entrar en un análisis exhaustivo, Diego y Gaspar, es que nos hemos dado cuenta lamentablemente que aparte de la corrupción que ha existido dentro de los sindicatos mayoritarios de este país años atrás, y que ya esto llega un momento que empieza a oler mal, es que encima no vemos que haya una respuesta frente al gobierno actual por parte de los sindicatos contundente ante medidas que se han cargado trabajo, autónomos, empresarios, las cifras ahora del paro, sabes que se han incrementado, y notas que nos hemos quedado haciendo memes de mariscadas. Con los hemos vinculado Comisiones Obreras y UGT a bandeja llena de marisco, de langostinos y centollos en una mesa. Y esto, lamentablemente, no es responsabilidad del ciudadano ni del trabajador, ¿no? Y yo creo que el post 1 de mayo de hace algunos años no tiene que ver con hoy. O sea, el post 1 de mayo de hace algunos años era el tema, vamos a decir, monótono del día, unívoco, portadas de periódicos, grandes manifestaciones, y hoy estamos hablando de muchas más cosas con prioridad frente a lo que fue el Día del Trabajador, que supone de demanda y de reivindicación, que debería ser ayer,
¿no? Tienen que avanzar los sindicatos hacia otro sitio, ¿no? El papel de los sindicatos en este país quedó de manifiesto ayer, que están entredichos, ¿no?
Los sindicatos están en un proceso de decadencia. Los sindicatos, no los sindicalistas, que eso es otra historia. Los sindicatos están en decadencia. Pero en todo el mundo y en algunos países, pues prácticamente casi no han desaparecido, porque no pueden desaparecer por los colectivos profesionales que se forman su propio sindicato. Léase, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O sea, los sindicatos tenía su sentido en el siglo XIX o en el XX, pero en el XXI yo creo que no. Y están cayendo ya prácticamente en la irrelevancia social. Ahora bien, los sindicalistas es una forma de vivir. De ellos viven esas comilonas que se están criticando actualmente y se están festejando ahora, está actualmente con el primero de mayo, el Día del Trabajo y demás, pero son endogámicos, se autoalimentan, se retrotraen entre ellos y se retroalimentan, porque es la única forma de vivir. En cualquier empresa, las empresas grandes se crean, son grupos de presión, no de trabajadores. Lo que es el sindicalista se transforma en una forma de vivir, no para trabajar y no para defender a los trabajadores, sino para defender el sindicato, que es una forma de vivir, que es una forma decadente que está ocurriendo también a su vez que en los partidos políticos, cuando ya militar en un partido político es para vivir del dinero público, porque tiene margen de actuación los partidos políticos para acceder al poder, porque es el único camino que tenemos en democracia para comportarnos en la política, pero que los sindicatos son decadentes y que están en decadencia, eso es un hecho cierto. Prueba de ello de que los, por ejemplo, en Francia, que es otra cosa, se están radicalizando y están moviendo, los sindicatos se están convirtiendo en armas bárbaras de destrucción de la sociedad también.
Los famosos chalecos amarillos.
Se está produciendo, sí.
Un dato importante, uno de cada cuatro afiliados a los sindicatos tradicionales han dejado de estar afiliados en los últimos dos años.
Claro.
Uno de cada cuatro.
Sí,
Yo creo que además hay un elemento que me parece que es troncal. Hace años, en plena dictadura, en los primeros años de la democracia, canalizar en lo que estaba prohibido, que era la manifestación, ¿no?, pública, ¿no?, el salir a la calle y tal, tenía un porqué. En eso teníamos mucha represión, sí, por falta de salir. Pero es que hoy día ya estamos pensando, y creo yo que con buen criterio, que esos sindicalistas a los que tú hacías referencia, Gaspar, son los que, sí, durante el año tienen que gestionar y canalizar las reivindicaciones laborales de los trabajadores. Sí. Y ya esto de salir a la calle, sinceramente, con más o menos silbatos y más o menos pancartas para reclamar una serie de derechos que absolutamente tenemos ya por ley y por constitución, afortunadamente, ya queda un poco de modé. O sea,
y sobre todo cuando es un domingo.
Y un domingo, claro. Entonces, oye, que se pongan a trabajar durante el año, pero no me refiero solo a los sindicatos y a los representantes de la COE y a los representantes de los consumidores y a los representantes de la política. Oye, que si es que también tenemos los ciudadanos que salir a la calle a pedir lo que es elevar a categoría de normal a través de una manifestación, lo que debería ser un derecho propio, que es, oye, derecho al trabajo y derecho a un contrato decente y derecho a un estatuto de un trabajador en condiciones, me parece que ya en el siglo que estamos eso va a ir a menos. No me da la sensación.
Claro, los partidos, o sea, los países más importantes europeos, los más fuertes económicamente, le hace pues Francia, Alemania, Inglaterra, todos esos sindicatos ya prácticamente están en extinción. Claro. Ya no se cuentan con ellos a efectos estadísticos, pero realmente de relevancia política y de significación política y de participación incluso en el poder del país, en los países grandes, esto que estamos mencionando, esto ya prácticamente los sindicatos han desaparecido, están en extinción, porque estamos en otro mundo, estamos en otra historia, en otro momento histórico, y en España todavía estamos anclados en el sindicalismo que pasamos de los sindicatos de principios del siglo XX, después a los sindicatos verticales con la época de la dictadura, y hemos querido regenerar con el patrimonio que generaron los sindicatos verticales, regenerar la vida pública y ocupar esos territorios de edificios que tenían lo que eran los sindicatos verticales, ocuparlos con los sindicatos de clase actualmente, y lo que están haciendo es familias para retroalimentarse entre ellos y vivir de la política, y vivir de los fondos públicos y de las subvenciones públicas. Pero realmente las cuentas de los sindicatos están prácticamente arruinadas, están en ruina económica todos los sindicatos, todos están en la ruina, y eso es inexplicable, porque han gestionado un patrimonio que en algunos sitios fueron casi ocupados a la fuerza en la época de la transición. Vamos, yo por lo menos lo he vivido en las casas sindicales antiguamente, que entraron los sindicatos de UGT y comisiones para apoderarse de esos edificios, y después se los han dado. Bueno, pues han generado ese patrimonio, lo han endeudado, y hay algunos los han enajenado que estamos en un país en descomposición desde el punto de vista sindical. Pero esto hay que reorientarla. Pero ¿quién lo reorienta? ¿Quién lo re... Bueno, pues
la ministra de Trabajo.
Son los políticos, los poderes son los que hay que poner a los sindicatos sindicatos en su sitio, pero aquí no, aquí como se los sindicatos los utilizan como un arma de poder, no de gestión política, pues entonces apague, vamos, ¿no?
A ver quién enmienda la plana, quién le pone el cascabel al gato, quién rectifica y quién corrige la deriva del mundo laboral.
Claro.
Pero a ver quién lo hace. De momento,
pero los países importantes ya lo han hecho, ¿eh?
Sí, pero
ya los sindicatos lo cuentan para
desde
nada.
Desde los propios trabajadores, a ver si los trabajadores españoles hacen lo mismo.
Incluso ni en Italia tampoco, ya nada. Pues los italianos lo que están haciendo viniendo es para España, porque aquí viven muy bien, ¿eh?
Sí, así es.
Y concretamente en Canarias, ¿eh?
Hay mucho italiano. Pero mira, escúchame que la noticia de la mañana ha sido que el señor Bolaños ha salido a una rueda de prensa urgente este lunes desde Moncloa a decirnos a todos los españoles que los teléfonos del señor Sánchez, nuestro querido presidente, y de la señorita o de la señora Robles, nuestra querida ministra de Defensa, han sido infectados con el software de Pegasus. ¿Qué te parece? Y sí, pensábamos que estábamos con los independentistas. ¿Y el CNI verá como enemigos del Estado a Robles y a Sánchez?
Claro, a mí me da la impresión de que esto es una maniobra de distracción.
¿Verdad?
Sí. Bueno, yo estoy convencido que eso no vamos, quiero creer que esto no nace del CNI, que no nace de y que se saltan los cauces judiciales y de permisos oficiales que requiere, porque esto ya es que no hay más por encima del presidente del Ejecutivo, no hay nadie más a quien pueda dar instrucciones, ¿no?
El Mundo, esta noticia viene de Europa Press y el Mundo acaba de decir ahora mismo que Pegasus robó 2,6 gigas al presidente.
Sí.
Y 9 megas, solamente 9 megas, a Robles.
A Robles, claro. Pero quiero apuntar, Gaspar, déjame solo 30 segundos para confirmar. Una vez asistí a una charla militar hace algunos años en el cuartel de artillería, lo que hoy es el Museo Militar de Almeida, ¿no? Y recuerdo perfectamente que uno de los coroneles que estaba impartiendo allí unas charlas dijo que, por ejemplo, las telecomunicaciones se compraban equipos de transmisión digital, etcétera, a Francia. Y recuerdo también que dijo, son equipos para encriptar datos y para encriptar que pueda haber transmisiones, digamos, entre, vamos a suponer un ejemplo, entre la Capitanía de Canarias y la Capitanía de Madrid, etcétera. Pero claro, seguidamente dijo, pero ellos, que son los que te mandan ese equipo, saben cómo
desencriptarlo.
Claro. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con Pegasus? Pues ocurre exactamente igual. Ocurre que, claro, que tú compras un software que vas a utilizar contra los demás, pero tienes que saber que otros países también lo compran y que van a saber perfectamente cómo desencriptar los datos de alguien que es el que lo fabrica y que el que lo fabrica sabe lo que hace. O sea, que yo estoy convencido
que Pegasus no solamente lo tiene el CNI español, que Pegasus, supuesto, lo tienen todos los CNI europeos.
Y además coincide
y algún terrorista que otro también.
Coincide la fecha, coincide con mes arriba, mes abajo, el momento en el que se estaba estudiando el indulto a los...
junio del 21, mayo y junio del 21.
Mayo y junio del 21.
A los catalanes golpistas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente esto no termina en la frontera de los Pirineos o en Gibraltar, por debajo el tema digital y de la escucha, ¿no? Y claro que otros países te pueden estar vigilando, escuchando, y es más, y seguramente que no han aparecido, ahora están analizando el resto de los móviles de los ejecutivos, de todo el ejecutivo.
Y es importante que la clave del Pegasus este, de la aplicación esta israelita, que vale 6 millones de dólares o 6 millones de euros, la clave está en que no entiende de límites nacionales. Es decir, que esto va directamente a la tarjeta SIM y da igual donde esté. Puede estar en el Polo Norte, que en el Ecuador, que en el Polo Sur.
Entonces, bueno, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que...
A hablar poco por teléfono.
Nos tenemos que acostumbrar a que estamos perfectamente controlados a través de los elementos electrónicos que compramos. Esto ya nos hemos habituado a que sepan dónde estamos. ¿Y quién? ¿Nos vamos a extrañar ahora de que nos escuchen? Pues yo creo que ya esto nadie se va a sorprender y me temo que no ha sido el CNI, porque es que ¿quién le da la orden al CNI para que investigue al propio que tiene que dar la orden? Yo creo que esto es algo que vendrá de fuera y espero que así sea por tener un poquito de dignidad nacional, por pensar que estamos en buenas manos, ¿no? Porque si no, menudo desastre sería, ¿no?
No se rompan la cabeza, hombre, que nos están manipulando. Esto que ha ocurrido esta mañana y que yo vi en directo la rueda de prensa, sí. Yo cuando terminó, digo, yo por lo menos lo interioricé y yo soy el más tonto de la clase, pero vamos, me daba la impresión de que nos están tomando el pelo, nos están utilizando y están esto construyendo una maniobra de distracción, pues para obviar problemas políticos serios de coordinación gubernativa. Esa es la, nos están utilizando, y son maniobras de despiste y dar explicaciones a cosas que son inexplicables, pues porque son secretos, hombre.
Bueno, podría ser
la rueda de prensa para decir a alguien que, y cómo se ha averiguado esto. ¿Cómo te voy a decir si ellos de por sí ellos dicen que eso como es secreto, pues no se puede decir?
Pero con base en lo que dices, Gaspar, con base en lo que dices, no te extrañe que fuera una manera de neutralizar los ataques de los independentistas que estaban mosqueados, pues, porque los investigaron a ellos para poder decir, ¿ves? Claro. A mí también, ¿te has dado cuenta como a mí también?
Ya todo, esto, claro. Todo esto es una maniobra de despiste, incluyendo el principio de los 60 independentistas. Es decir, esto es claro. Buscar una justificación para que, ¿por qué RC se desmarca del gobierno? Yeah. Porque está viendo que Junts per Cat le está comiendo la tostada. Y al final aquí todos se mueven en clave electoral.
Sí. Pues les queda un año.
Están buscando una salida política, hay buscar una salida política o de camuflaje político para evitar problemas, porque queda un año y medio de legislatura, como mínimo, como mínimo a año y medio. Pero si se pueden acortar, porque van a intentar acortarla, ¿no? Los de Esquerra Republicana, que se están resituando porque quieren resituarse políticamente, porque Cataluña está muy dividida actualmente y muy desgobernada actualmente, entonces tienen que buscar su espacio político que ilusione a los catalanes irredentos del independentismo. Bueno, pues esto es lo que hay, esto son consecuencias. Yo siempre lo digo y lo repito, lo que se siembra se recoge. Y vamos, y a mí me dio vergüenza ajena lo de la rueda de prensa actualmente. Para salir un ministro y la portavoz, la secretaria de Estado, no sé si es secretaria de Estado.
En plan víctima.
Sí, en plan víctima salí, pero que esa no dijo ni una palabra. Y el otro habló durante 20 minutos, porque los otros 10 minutos de la media hora fueron los protagonistas fueron los que hacían las preguntas. Pero preguntas que se quedaban sin respuesta porque decían, yo no puedo informar porque esto es secreto. Yeah. Pues para eso convoca rueda de prensa.
En OK Diario, la ciberdelincuencia llega a Macron y al rey de Marruecos. También han sido infectados por Pegasus. Y si aquí ahora, para si alguien en este mundo tiene que tener el teléfono infectado con Pegasus.
Claro. Todo el mundo la culpa la tiene el Pegaso. Pues no. La culpa la tiene la política que estamos construyendo entre todos y esto se está descomponiendo. Ya está, que lo vamos a hacer. Ya vendrán los revolucionarios de la época, pero del siglo XXI.
Yo lo que sí estoy esperando es que los 24 ministerios, si no me equivoco, que creo que son las 24 carteras que tiene el Ejecutivo actualmente, con todos los secretos que se habrán intercambiado en los consejos de ministros, me da una sensación de que cuando no estén dentro nos vamos a enterar de todo.
Sí, pues, no tengo la menor duda.
Es que, de verdad.
Y Pablo Iglesias en el CNI.
Si hay ministros que no saben a qué están allí, qué es lo que están haciendo. Porque es que no sé si tienen alguna competencia. La única competencia es nombrar 30 asesores cada ministerio. Ahora, la acción ejecutiva y efectiva de la política, pues hay algunos ministros que ni la saben ni la entienden. Y no sé si tienen hasta ministerio físico. No lo sé. Estamos en un desgobierno total de lo público que esto traerá consecuencias.
Hay una cosita que no quería dejar yo escapar. ¿Saben ustedes que Pedro Martín, nuestro querido presidente del Cabildo Insular de Tenerife, mal llamado por algunos el presidente del Cabildo del Sur de Tenerife, va a llevar este miércoles al debate del estado de la insularidad de la isla? Sí. Que aquí hay un debate de la nación, debate de la de la nacionalidad canaria, que eso no me gusta. Y ahora también hay un debate insular.
El miércoles se paraliza el archipiélago.
Claro.
Por este tema.
No habrá más noticias. Lo están avisando desde hoy.
El miércoles estamos paralizados todos, ya lo verás.
Post día 3, post día de la cruz, pues sí. Ya verás tú el miércoles la que van a liar.
Sí, sí.
Bueno, yo les recomiendo que en Europa Press hay un artículo donde narra la nota de prensa, que, porque está redactado por un socialista claramente. Es decir, el periodista de Europa Press no ha hecho nada, sino ha cogido un copia-pega, lo ha puesto aquí en la página web, y aquí dio... yo no voy a entrar. Le invito a todo el mundo que lo lea, las cosas tan importantes. 10 puntos, ¿no? Pero entre esos 10 puntos importantes para el futuro de la Tenerife, donde hablan de que el gobierno de Canarias tiene que echarnos dinero para aquí para hacer los hospitales norte o sur, que también... Sí, que las viviendas del Sareb tienen que pasarlas para acá, para viviendas sociales. No hablan del tren, si hablan de carreteras, que hace falta mucha carretera. Bueno,
o sea, lo de siempre.
Lo de siempre. A mí lo que más me llama la atención es que dentro de una propuesta de 10 puntos, que ya hay que seleccionar 10 puntos para Tenerife, el punto 10 dice: el discurso de la extrema derecha en nuestro país atenta contra los principios más básicos de la democracia, derechos fundamentales, la libertad, la justicia y la agenda. Y hay que hacer un cordón sanitario a Vox. ¿Hay algún consejero de Vox en el Cabildo de Tenerife?
Pues no lo sé.
Pregunto. Una de las 10 cosas más importantes que tienen que preocuparse en el debate del Estado de la Nacionalidad, sí, de la insularidad, es que Vox no entre nunca en el Cabildo. De verdad que hasta a mí me da muchísima vergüenza.
Sí, es de instituto. Es un decálogo de instituto, ¿no? O sea, y que mi enemigo no entre.
Y además que no lleguen a acuerdo, un compromiso. Le piden, es decir, buscan un compromiso firme de todas las fuerzas políticas que están dentro del Cabildo en el debate del Estado de la insularidad para que no lleguen nunca a un acuerdo por si Vox llega al Cabildo. Pero estamos bien de la cabeza.
Pero cuando en este país se ha pactado, de verdad, se ha pactado con Bildu, con golpistas, con independentistas.
Pero llevaban en las instituciones años, Manolo. Pero
cuando se pacta así a nivel de Estado, ¿cómo puede haber una institución pública que esté preocupada ahora por un partido que de momento...
No tiene ni un consejero.
Respeta la Constitución.
Y no tiene ni un consejero.
De momento, ¿no? Yo, chicos, es que es tomarnos por bobos.
Y darle alas, porque la gente va a poner foco. El que no se ha enterado que existía Vox dice: ¿eso qué? Ah, pues ahora me voy a enterar, a ver qué es esto.
Pues prepárense, porque Vox viene para el año que viene en las elecciones locales.
Sí.
Pero en muchos municipios.
Y vienen en muchos. A mí me preocupa muchísimo eso.
Este desánimo general que tenemos todos los españoles.
Necesitamos.
Y todos los canarios.
Alguien que nos ilusione.
Este desánimo produce que la derecha se arme políticamente, porque es la ocasión de ahora o nunca. Sí. Y va a venir como consecuencia natural y una salida natural ante el desconcierto de los gobernantes actuales y de la debilidad de la política actual, de los gobernantes actuales, porque son débiles políticos, porque no son líderes.
Gaspar, a mí me da mucha pena que en el Cabildo Pedro Martín no tenga alguien que le haya dicho la reflexión que estamos poniendo sobre esta mesa, que le haya dicho: mira, Pedro, en Tenerife hay no 10, 100 problemas prioritarios antes que preocuparnos en este momento de Vox. 100 problemas reales con el campo, 100 problemas reales con la importación de productos, 100 problemas reales con la economía local, 100 problemas reales con el tráfico, con las carreteras, con las estructuras viarias, ferroviarias. De verdad que hay 100 problemas reales como para que el punto 10... El de la fiesta de Gualdar sea eso, la guinda a un decálogo en este momento, por el temor al crecimiento, como bien dice Gaspar, de ese grupo político.
Pues ya veremos lo que van viniendo.
A Pedro Martín no le pida ser líder, porque no lo es, nunca lo ha sido.
Pero no tiene nadie alrededor que lo diga.
Desafortunadamente,
Martín Plata y luego Largo.
Pedro Martín es la voz de su amo, nada más. Él transporta ideas, él no genera ideas propias, nunca las ha tenido, y por eso, como no ha tenido ideas propias, ha llegado a presidente del gobierno. Él es producto de lo que se ha sembrado, lo que yo reitero tantas veces, que es buena gente, buena persona, pero muy obediente, y yo quiero un líder que no sea obediente, sino que sea constructivo, que tenga ideas propias y que genere ilusión, y eso nunca lo será él, pero gracias a eso es presidente del gobierno.
Pero ni su equipo, Gaspar, ni el equipo que tiene asesores y consejeros al lado, para que le digan: oye, Pedro, claro, chico, vamos a obviar esto.
No lo conoce nadie.
Claro, pero...
Bueno, había un tío estupendo, se llamaba Martín Plata, que ya creo que no está, y se fue sin decir por qué.
Claro,
es que de verdad.
Porque si vale, se aburre. Dice: ¿yo qué hago aquí?
Habrá que ver. No he conseguido saber por qué, y además es un hermetismo total. Y conozco a alguien que estaba muy cerca de ese querido consejero. Pero no, sí. No nos vamos a enterar de qué fue lo que pasó. Creo que hubo una pequeña discusión con don Pedro, pero... Para eso, eso son fantásticos, ¿no? Las miserias se las quedan dentro. Bueno. Gaspar, ¿qué te digo? Que no tardes mucho en volver. Primer compromiso, licor de bellota.
Volver.
De aquí a que vuelva, te la vas a sacar otro.
Para, de vuelta. Es, pero cuenta, contá con el licor de bellota, ¿eh?
Apuntado
y
queda.
Y algún producto más si es preciso.
Apuntado queda, Gaspar.
Muy bien.
Un abrazo, amigo mío. Buen día.
Abrazo para todos.
Grande. Pues Manolo, se nos fue el tiempo como suele pasar. Ya son las 11 y me queda alguna cosilla que hacer todavía. No sé si hablaremos de deporte o por lo menos...
Hombre, ha habido triunfitos esta semana.
Hoy ha habido. Pero tengo que ir a ver si el coño está por ahí, que el hombre está siempre muy liado. Triunfitos importantes, 0-2 a Lugo, ¿eh?
En voleibol, además, creo que va a estar la cosa muy bonita.
Sanaba Libia, sí. Claro. Hay, aparte de baloncesto y fútbol en esta tierra, hay volei y balonmano había, femenino, hace muchos años. Y fútbol femenino también. Las chicas son mejores que los chicos.
¿Y waterpolo?
Ojalá. Aquí en el puerto se echa de menos.
Claro.
Manolo, hasta la semana que viene.
Feliz semana, un abrazo. Feliz.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues sintonía indica que tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Gregorio Dorta. Goyo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz lunes para todos y feliz semana y feliz día de las cruces, imagínate.
Y feliz todo, porque estamos en primera ya, Goyo, que ya estamos en primera, acabó, que volvemos a primera.
Se acabó el COVID, se acabó la... Bueno, la guerra no se ha acabado, a ver si se acaba de una vez. Y claro, si en deporte, pues feliz y contento porque el representativo, el Tenerife, pues mira, en tierras gallegas, pues puso un 0-2 que la verdad mucha gente poco esperábamos, pero ahí está colocado el equipo tinerfeño, la cuarta posición de la tabla, con derecho a jugar, si se mantiene en esa posición, con derecho a jugar los play-offs de ascenso, con 66 puntos, está a 3 puntos del tercer clasificado, que es el Real Valladolid. Lo digo porque yo creo que ya la primera y la segunda posición que dan derecho a opción de meterse de lleno en la próxima temporada en la máxima división, pues tendrá que jugar los play-offs. Y si mucho más arriba estamos, pues mucho mejor, porque los partidos se jugarán en casa y no tenemos que visitar campos contrarios. Es decir, primero fuera y después en casa, que para muchos entrenadores le gusta, ¿no? Pero bueno, ahí está esa victoria bastante importante, y por detrás viene atacando también un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Que parece ser renacirse, de sus propias cenizas, y está colocado en la octava posición con 58 puntos. 66 el Tenerife, 58 los amigos amarillos de la Unión Deportiva Las Palmas.
Oye, el baloncesto también va muy bien, ¿no?
Sí, perfecto. Baloncesto. Muy pocas decepciones da al mundo del Lenovo Tenerife a su parroquia y a la isla y al archipiélago, porque una jornada más, una victoria más, están metidos en los playoffs de jugar la lucha por el título, y esto es un condicionante, yo creo que bastante importante, digo.
Pero la noticia del día, sin duda, son las chicas del Boy.
Sí, la verdad es que sí, las chicas del boli, pues lo han dado una vez más a demostrar, el equipo lagunero, hay una gran cantidad de aficionados, 3-0, que nadie esperaba, y que al final pues ya están en la máxima división de honor del voleibol nacional. Y recuerda que hace pocas fechas, cuando aquel gran equipo que presidía un señor que se llamaba Kiko Cabrera, todo un amante de esta especialidad deportiva, pues hizo grande al mundo del voleibol. Felicidades para ese equipo lagunero, que se ha metido, como hemos comentado, en la máxima división de este deporte, ¿no?
Pues vamos allá con el fútbol en su base, en las categorías regionales.
Pues se disputó la última jornada de la fase regular del Grupo Canario de la Tercera División. Una noticia buena y otra noticia mala, digo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la buena o por la mala?
Primero por la mala.
Vamos a ver, el Club Deportivo Vera descendió de categoría después de caer derrotado ayer en El Salvador Ledesma frente a un equipo como el Gran Tarajal. 0-2 no pudo ser para los jugadores que dirige Adonai Martín, y por lo tanto el único representante de la tercera división que tenemos en Puerto La Cruz y en el barrio de La Vera tiene que pensar ya en jugar la próxima temporada en la inferior categoría, como es la categoría preferente. Por otro lado, la gran alegría, pues el Santa Úrsula, que se ha colocado ahí en los puestos arriba de la tabla clasificatoria y ha cumplido los objetivos, como ya lo manifestábamos la semana pasada, a pesar de que cayó derrotado en Aruca en esta última jornada, un partido prácticamente que no decía absolutamente nada para los buenos jugadores que tiene Rubén García Luis. Y como hemos dicho, pues poco a poco el Santa Úrsula en la zona norte ahora mismo es el único representante. Pero atención, porque por detrás, por ejemplo, se está jugando la fase de ascenso en cuanto a la tercera división. El Atlético Victoria pasó a la siguiente eliminatoria tras eliminar a un equipo como los Llanos. El Guancha no pudo hacer nada en su visita al Tenerife B, o al Tenerife C, perdón, que tampoco le endosó 4-0 y que quedó eliminado. Y todos estamos pendientes por aquí por saber sobre todo lo que va a suceder en cuanto al panorama de equipos de la próxima temporada. Por cierto, en aquel escandaloso encuentro que se disputó en el Peñón entre el Club Deportivo Puerto Cruz y la Unión Deportiva Realejo, que terminó 1-2 favorable para el equipo de los Príncipes, lo cierto es que se hubo sus más y sus menos, no entre los jugadores, prácticamente no hubo, pero el árbitro falsificó el acta y el comité de competición le da la razón al Club Deportivo Puerto Cruz, eliminando todas las sanciones tan fuertes, tan duras que ostentaba el equipo portuense hace unas semanas atrás cuando el comité de competición lo sancionó, ¿no?
Tremenda noticia esa, ¿eh? La verdad es que
sí,
¿a dónde vamos a llegar?
Sí. Yo creo que es de las pocas veces que se aprueba un recurso. Puerto Cruz, la junta directiva que preside Kiko Borges, presentó vídeos, presentó que las cosas que habían sucedido en aquel partido tan deportivo, porque al final yo estuve en ese encuentro, al final pues realmente no pasó absolutamente nada. El auxiliar de banda, jocoso, irónico, yo no voy a decir otras más cosas por no añadir más ingredientes negativos a este colectivo arbitral, pero la verdad es que dejó mucho que desear y por lo tanto ahí está demostrado que el comité de competición le ha dado vuelta para atrás y mira que las actas de los árbitros, tú sabes que son prácticamente como los notarios cuando se ponen ahí los árbitros.
Es difícil llevarle la contraria. Es difícil llevar la contraria.
Es muy complicado. Por eso te decía, digo, que felicidades para la directiva del Club Deportivo Puerto Cruz y felicidades también para todos esos jugadores que han sido sancionados de una pena, yo creo que brutal, pero que todos estábamos en acuerdo de que era bastante injusto, ¿no?
Pues oye, la semana que viene a ver si pasas por aquí por los estudios, que a veces ya ni vale, me acuerdo de cómo tienes la cara.
Tengo ganas de ver al rockero José Reyes por ahí y de estar también, porque tenemos una emisora que es un encanto, ¿vale?
Pues venga, aquí te esperamos. Buena semana,
Goyo. Feliz para todos.
Pues para concluir el programa de hoy, vamos a hacerle una reflexión y una notificación que nos hace llegar el Cabildo de Tenerife dentro del marco que le acompañábamos la semana pasada. ¿Se acuerda que le decíamos que había un problema con las TIC y las chicas? Bueno, pues el Cabildo impulsa la incorporación de las niñas y mujeres en los estudios y profesiones tecnológicas. La vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, destaca la importancia de ampliar la presencia femenina en el sector de las TIC, donde solo un 20% de las especialistas que hay en España hoy por hoy son mujeres, para atender la demanda creciente de profesionales que actualmente hay. Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC, la Corporación Insular aprueba una moción para desarrollar programas que ayudan a reducir la brecha digital de género y organizan unas jornadas de robótica dirigidas a sensibilizar y despertar en los niños y niñas la curiosidad por las disciplinas de ciencia y tecnología. El Cabildo de Tenerife celebró el pasado día 28 de abril, día, como bien decíamos, de Día Internacional de la Concienciación de las Niñas con las TIC, unas jornadas de robótica digital para sensibilizar a más de 30 niños y niñas entre 6 y 9 años sobre atractivos que ofrece el estudio de las ramas vinculadas a la ciencia y a la tecnología, así como despertar su curiosidad por estas disciplinas. Esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el Área de Presidencia y Modernización para contribuir a reducir la brecha digital de género, entre las que también se incluyen una moción institucional impulsada impulsada por el Grupo Socialista y que fue aprobada el miércoles 27 de abril en la Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social. En la jornada participaron la vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, y la consejera delegada de Igualdad, Priscila de León, que acompañaron a los 32 niños y niñas procedentes de tres centros de educación, el de Guamasa, el de Arona y de Guía de Isora, en las actividades celebradas en el Instituto de Tecnología y Energía Renovable, ITER. Pues nada, con esto concluimos el programa de hoy y les esperamos mañana a las 8, que volveremos José Reyes al frente de todo y Diego Calvo, pues disfrutando de la compañía que ustedes me ofrecen. Sin nada más que contarles, porque ya la actualidad la hemos tenido al día de hoy a pleno rendimiento, porque todas las noticias que mismo están vinculadas con la última hora son vinculadas a Pegasus, a las escuchas, a los 2,6 gigas que le han pillado al señor Sánchez. Y perdón, ¿de le viene el tiro? Lo que está claro es que los teléfonos de Robles y de Sánchez estaban infectados. No vea la que liada en internet con la historia. Pues vamos a descansar. ¿Y cómo mejor? Pues con Sadie, con un temazo de relax, que hasta que mañana nos volvamos a encontrar. By your side, sean felices. Hasta mañana.